Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo de este martes. Muchísimas gracias por estar ahí y por compartir las dos próximas horas de radio. Si trabaja mañana no le vamos a invitar a que pase una madrugada futbolera, pero si está de vacaciones y no tiene grandes planes para mañana, sepa que esta noche va a tener la oportunidad de ver al Barça y al Madrid. No uno contra otro, como el pasado fin de semana. Jugarán ante la Juve los azulgrana y ante el América el Real Madrid. Y todo seguido desde las 2:30 de la madrugada. Entre tanto, Cristiano Ronaldo ha aparecido en Manchester. Dos semanas largas después de que su equipo empezara a trabajar, el portugués ha viajado a Manchester acompañado de su representante, Jorge Méndez. Se ha reunido con su entrenador, con Ten Hag, con el neerlandés, y también con Alex Ferguson, que ha sido su gran valedor mientras ha estado en el club inglés, para decirles que no quiere jugar en Old Trafford la próxima temporada, que sus aspiraciones son otras, que es ni más ni menos que jugar la Champions para afrontar en óptimas condiciones el Mundial a partir de noviembre. Ten Hag le ha dicho que mientras sea jugador del United, cuenta con él, pero la idea de Cristiano es firme. De hecho, enseguida nos lo va a contar Javi Gómez, se están estudiando diferentes posibilidades como la de salir cedido un año y volver después para lo que tendría que ampliar su contrato con el club inglés. Es decir, es una operación muy rocambolesca esta que se está estudiando ahora mismo. Voy a ampliar mi contrato con el Manchester United, que expira el 30 de junio del año 2023, y lo que va a hacer el Manchester United es cederme un año para que yo pueda jugar la Champions y después el Mundial. Y el año que viene vuelvo a Manchester a jugar con la camiseta del United. Difícil de creer, pero es una de las posibilidades que se está manejando ahora mismo. ¿Dónde jugará Cristiano? Pues esa es la gran pregunta que por ahora no tiene respuesta. El Atlético Madrid, como contamos anoche, espera acontecimientos, aunque su presidente, Enrique Cerezo, no da un duro por ello.
¿Hay interés por parte del Atlético por Cristiano? ¿Qué hay de cierto en este punto?
Yo ya lo he dicho muchísimas veces. En la historia de Cristiano, yo no sé quién se la ha inventado, pero yo te digo una cosa que es prácticamente imposible de que venga el Atlético Madrid.
Tiempo al tiempo, que ya tenemos precedentes en este aspecto. Recordamos dos partidos esta madrugada, a las 2:30 Barça-Juve y a las 4:30 el Real Madrid-América. El Barcelona sigue pendiente de dos operaciones, Koundé y De Jong. Hoy se han intensificado los contactos entre el Barça y el Sevilla por Koundé y en el Barça confían en poder llegar a un acuerdo en las próximas horas. Y sigue en el aire el futuro de De Jong. El Barça le ha dado dos opciones, aceptar la rebaja salarial y quedarse o marcharse a otro club. En el Real Madrid hoy Benzema disputará los primeros minutos de la temporada después de no jugar el Clásico. En principio solo saldrá 45 minutos. El que no va a jugar es Dani Carvajal. Además, lesiones importantes, la del centrocampista del Villarreal, Manu Trigueros, lesionado, sufre una fractura en el primer dedo del pie y sería duda para el arranque de la Liga. Además del fútbol, ahora hablamos del fútbol femenino y de fichajes. En ciclismo, Tadej Pogačar no va a correr la Vuelta a España, el corredor esloveno no va a participar y estará Primož Roglič. Lo ha dicho Javier Guillén. Es duda por el momento.
Que no venga Pogačar es comprensible desde el punto de vista de que todo el mundo ha visto el tour que ha hecho, el tour más rápido de la historia, con un calor extremo y donde el corredor pues, ha estado dándolo todo día a día. Primož Roglič, pues tenemos mucha esperanza en que venga. Desde luego sabemos que si viene va a venir a ganar.
En baloncesto, el Barça ha fichado a Mike Toby y Juancho Hernán Gómez, jugará en los Raptors la próxima temporada. Y del lío del el fútbol femenino, destacar que no va a haber calendario, por el momento, sorteo para el calendario para la próxima temporada, el motivo que nos han puesto de acuerdo la Liga y la Federación. Abrimos ya el tiempo de opinión, hoy con Siro López. Hola, Siro, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
¿Tú eres abuelo, Siro?
Sí, por partida doble.
Pues hoy es el Día Internacional del Abuelo.
Bueno,
la abuela.
Sabes que a mí en Twitch se me conoce como el Abu. Me lo puso además. Es que tengo muchos nietos, o sea, tengo dos, digamos, de naturales y los adoptados que tengo, pues, cientos de miles por culpa del gilipollas de Ibai, que me ha puesto el Abu y soy el Abu de la gente de Twitch.
¿De todos los de Twitch eres el abuelo?
Sí, de hecho hoy me han dicho que oye, que hoy es tu día, el día del Abu, y pensé que era una coña. No sabía que era el día del abuelo.
Pues sí, porque sí, es el día de Santa Ana y San Joaquín, que eran los padres de la Virgen María. Cumpleaños de
verdad,
mi hermana, por cierto.
Verdad.
Sí. No creo que sea abuelo Guille Uciano. Guille, hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Todavía no.
Todavía no.
Padre por partida doble, pero abuelo no, hombre, no.
¿Vas camino de ello?
Pues espero que no, espero tardar unos añitos todavía.
Y Juan Gato está en la misma tesitura. Hola, Juan, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches. El abuelo todavía nada.
Tío. No, ni ganas, ¿no?
Bastante tengo con ser padre de tres, o sea que fíjate.
Bueno, está bien, está bien.
Está bien.
Ahora hablamos de Cristiano, que se me ha quedado un par de asuntos en el tintero. He dicho la lesión de Manu Trigueros, que se ha lesionado, sufre una fractura en el primer dedo del pie y sería duda para el arranque de la liga. Y tu cuidado al portero del Atlético, Julen Aguirrezabala, que se ha roto el tercer metacarpiano de su mano derecha. Unai Simón tiene una tendinopatía en el hombro y cuidado que el Atlético puede empezar la temporada sin portero. Otra de las lesiones destacadas del día es la de Paul Pogba. El jugador va a tener que pasar por el quirófano por sus problemas en el menisco lateral de su rodilla derecha y estará alrededor de 2-3 meses de baja. En la Eurocopa femenina, Inglaterra 4, Suecia 0 en la primera semifinal. En la segunda semifinal se disputará mañana desde las 9 de la noche entre Alemania y Francia. Y en el mercado de fichajes, el Celta de Vigo ficha al internacional sub-21 Julen Lobete, llega procedente de la Real y firma para las 4 próximas temporadas. En segunda división, cuádruple fichaje del Granada. Eric Abaco llega cedido al Granada con opción de compra al final de temporada. Jonathan Silva lleva al Granada cedido por una temporada. Miguel Rubio llega traspasado al Granada procedente del Getafe y firma por las tres próximas campañas. Ignasi Miquel también llega al Granada procedente del Getafe y firma por 3 temporadas con los nazaris. Y Juan Antonio Ros llega al Albacete y firma 3 temporadas con el club manchego. Y en cuanto al mercado internacional, el Paris Saint-Germain ha fichado a Nordi Mukiele, defensor francés de 24 años, procedente del Leipzig, firma hasta el año 2027. El Bayern de Múnich ya tiene recambio para Lewandowski, es Mathys Tel, delantero francés de 17 años, por el que han pagado 28 millones. ¿Lo tienes controlado, Guilla, este chico?
Sí, muy joven, hombre, tiene muy buena pinta, pero muy, muy, muy joven para jugar un equipo como el Bayern. Es una apuesta de futuro, pero como no han fichado a ningún otro delantero puro, si a Sadio Mané, leí que Nagelsmann le iba a dar minutos ya este año, pero sin cargarle de responsabilidad todavía.
Vale. Y Dybala ha sido presentado con la Roma y lo han recibido 10.000 personas. Y ha habido un amistoso en primera división, el Cádiz 1, Las Palmas 1. Recordamos, 2:30 de la mañana Barça-Juventus y 4:30 Real Madrid-Club América. ¿Vais a trasnochar esta noche? Se supone que no, ¿no?
Bueno,
yo el otro día lo vi diferido.
Bueno, igual puedes hacer una ochentera, ¿eh? Allí hay el Abus, que es especialista en trasnochar.
Por eso. Yo el otro día sí que lo trasnoché, o sea que igual hoy no descarto a que tal.
¿Pero qué haces? ¿Un Twitch hasta las 2:30 tampoco te va a dar mucho tiempo?
No, no sería la primera vez.
No le des ideas.
El otro día hicimos una reaccionamos al partido con Ibai, sí, tuvimos ahí un montón de gente que estaba con nosotros.
Bueno, muy bien. Tú, Guille, los verás mañana.
Sí, yo creo que sí, porque es que además luego mis hijos los quieren ver, entonces si los veo en directo luego los tengo que volver a ver durante el día, así que les espero y los veo mañana por la mañana.
¿Y tu gato? Ni uno ni otro, ¿no?
¿El del Barça qué hora es?
A las 2:30.
Ese igual lo veo, sí. El de Marilla, sí, eso lo veo en diferido mañana.
Vale. Vamos al asunto Cristiano Ronaldo, que es el asunto estrella de la jornada. Sigue dando pasos en su idea de salir del Manchester United. Ni la presencia de Alex Ferguson ha provocado que el portugués cambiara de idea. Se lo ha dicho a Ten Hag, acompañado de Jorge Méndez. Incluso se están barajando varias posibilidades. Javi Gómez, hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? ¿Cómo estáis?
Y sobre todo, no se descarta la opción rocambolesca de la que hablábamos al principio, y es que amplíe su contrato con el Manchester United y salga cedido la próxima temporada.
Sí, a ver, lo que sabemos de la reunión y lo que hemos contado a las 8:30 en Deportes Cope con Carlos Ganga es que Méndez ha hecho una propuesta al Manchester United, como dices también a Ten Hag y a Ferguson, y esta propuesta es que Cristiano renueve una temporada más con el Manchester y automáticamente salga cedido, que salga cedido a un equipo que juegue Champions, que siga ampliando sus registros y que después, que la temporada que viene, vuelva a Manchester, que ya previsiblemente estará en Champions. Eso piensa tanto Cristiano como el clan Méndez.
¿Qué os parece esta posibilidad? Es que a mí me parece de...
poco lo que tú has dicho,
rocambolesca,
¿no?
Total.
Sí, rocambolesca, pero cierta, puede ser, se puede dar. O sea, en esto yo siempre digo que Méndez y compañía van por delante nuestra dos o tres telediarios. Entonces, a mí me parece que es una opción plausible y además, si el Atlético de Madrid accediera a esa cesión, a lo mejor incluso la ficha de Cristiano le podría ser más asequible. Pues yo no sé ahí exactamente qué es lo que... Vamos, lo que se ha puesto en escena desde luego hoy ya es la intención, que todos sabíamos, pero no habíamos visto ningún hecho constatado o constatable, que era el propósito de Cristiano, que con la reunión de Méndez hoy y con él mismo en Manchester, deja muy a las claras cuál es su intención. Entonces, ese es el primer paso. Ahora lo que hay que ver es dónde tiene cabida Cristiano y dónde puede conseguir ese deseo de jugar la Champions con esa cesión, como ha contado Javi.
Aquí en el Atleti, Joseba, sí. Parece muy complicado, yo he preguntado hace un rato, y parece muy complicado que salgan jugadores. O sea, yo he preguntado por dos nombres, que son los dos nombres que han vuelto esta temporada, que son las dos caras nuevas, y me dicen que es muy, muy, muy difícil que salga Morata, sobre todo por el jugador, porque el jugador a día de hoy ha tomado la decisión de quedarse y que está muy comprometido con el equipo y que ha tenido varias conversaciones importantes en las que él ha dicho que se quiere quedar, y que Saúl, que era otro de los jugadores que se hablaba, más o menos se ha dado cuenta que hace mucho frío fuera del Atlético de Madrid, que también se quiere quedar.
Sí, lo que pasa es que hay una operación que se ha hecho ahí con la renovación, que es una renoventa de Lemar, que es ampliar el contrato para facilitar también un poco el fair play financiero, pero que es uno de los nombres que ha estado siempre en escena para el tema de como primeras opciones para sacarlos del equipo. Entonces, es verdad que lo que dice Javi es cierto, que ni Saúl ni Morata, que tiene intención por ahora de salir del Atlético de Madrid, pero hay otras opciones que no se pueden descartar, entre ellas la de Lemar.
Yo creo que Cristiano llegue traspasado cedido, creo que el Atlético de Madrid le cambia poco, porque lo que tiene que asumir es la ficha, es luego ver hasta qué punto está dispuesto Cristiano a rebajárselo. Que de esto se está hablando poco, pero un jugador que gana, creo que son 28 millones de euros, claro, para jugar en el Atlético tiene que ponerse, ¿qué?, en 7, en 8, o sea, tiene que rebajarse a un cuarto su ficha. Si, como parece, está dispuesto, pues al Atleti más o menos le da igual que sea traspasado o cedido, porque entiendo que el United no pediría mucho de traspaso. Entiendo que esto que está proponiendo Méndez es para convencer al Manchester United de que es solo un año y de que cuando, en teoría, luego veremos a ver si se cumple, el United vuelva a la Champions dentro de 12 meses, tengan a Cristiano otra vez con ellos. Pero que el Atlético de Madrid lo que tiene que decidir es si puede asumir su ficha o no, y eso, por lo que parece, depende más de Cristiano, de lo que se la quiera bajar, que del propio Atlético de Madrid.
El presidente del Atlético de Madrid, hoy en un acto conmemorativo de los 30 años de los Juegos Olímpicos de Barcelona, ha hecho un repaso a la situación y, desde su perspectiva, esta posibilidad es imposible.
¿Hay interés por parte del Atlético por Cristiano? ¿Qué hay de cierto en este rumbo?
Yo ya lo he dicho muchísimas veces. En la historia de Cristiano, yo no sé quién se la ha inventado, pero yo te digo una cosa, que es prácticamente imposible de que venga el Atlético de Madrid.
Y Griezmann no está en venta, ¿no? Sí,
que yo sepa, no. No sé si tú sabes algo, pero que yo sepa, no. Es que preguntáis y parece que se da como hecho de que hay una cosa cierta, y es que no hay ninguna cosa cierta.
Yo le he preguntado por el rumor.
Bueno, pues los rumores son rumores y se tienen que quedar donde están, en rumores. Ahora, si seguís aumentando el rumor, pues al final parecerá que es una cosa real y no es real.
¿Qué traspasar por 40 millones no es un rumor, ¿no?
Bueno, tú sabes que los números se manejan bien y se manejan como uno realmente puede manejarlos. Y nosotros teníamos que vender por 40 millones, pero habremos hecho alguna cosa buena para que no tener que vender por 40 millones.
No sale nadie, no es necesario.
Bueno, mira, yo lo que tengo, tenemos un equipo fenomenal, un equipo maravilloso. No necesitamos prácticamente nada más que un señor que creo que ha llegado esta mañana para poder estar con nosotros las próximas temporadas, y lo demás es que no nos importa nada. Con un equipo grande, con un buen entrenador, afrontamos una temporada maravillosa y sin ningún problema.
Un señor que ha llegado esta mañana para estar con nosotros las próximas temporadas.
Sí, sí, sí. Bueno, vaya presentación en sociedad. Sí, sí.
Claro, ese señor que es Nahuel Molina.
Nahuel Molina, claro.
Seba, sí, que es un fichaje que no se ha hecho oficial porque, como contamos anoche en el partidazo, Nehuén Pérez, que es parte del trato, aún no ha cerrado su acuerdo con Udinese.
Claro.
Así que en el momento que esto pase será oficial. La gente dirá que por qué está entrenando si todavía no es oficial, pero bueno, es que el director deportivo del Atlético de Madrid ha pedido un permiso especial a Udinese para que esto sea así. Incluso me contaban que mañana podría viajar al primer partido amistoso que tiene de pretemporada el Atlético de Madrid y que no juegue. O sea, si se hace oficial puede jugar, y si no, pues irá y lo verá y ya está.
Oye, y que es un fichajazo, ¿eh?, este lateral derecho.
Sí, es bueno. Sí.
La presentación en sociedad que ha hecho Cerezo ha sido buenísima. Bueno, ¿eh? Un señor que ha venido esta mañana y que viene a estar unos años con nosotros, ha dicho.
Hombre, pero era la mayor carencia que tenía el Atleti, un lateral derecho. Sí. Otra cosa es que vista mucho más Cristiano, que te vaya a meter muchos goles, pero es que no tenía ningún lateral derecho. Puedes poner a Llorente, puedes poner a Jiménez, pero no tenías ningún lateral en la
partida. La reunión que tuvieron en San Rafael, el Cholo le dijo que era prioritario el lateral derecho, y ahí se salió con la suya el Cholo, porque quería a Nahuel Molina, a pesar de las dificultades que había. Y luego me parece que es un lateral de recorrido, que encima tiene gol. Me parece que es un tipo que es muy, muy aprovechable, y me parece que es una buena inversión la que ha hecho el Atlético de Madrid ahí.
Pues la pregunta de dónde jugará Cristiano queda sin respuesta por el momento. Yo es que no descarto incluso que se quede en Manchester United, porque no tenga posibilidad de ir a ningún otro equipo, ¿eh?
No, pero yo repito lo del sueldo. ¿Vosotros qué preferirías? Bueno, es muy fácil hablar el dinero de los demás. cobrar 28 millones por jugar la Europa League o 7 por jugar la Champions. Pero por muchos récords que quieras batir.
Pero a mí lo que me extraña es que Jorge Méndez se haya ido allí, que él le haya echado ese pulso de 15 días y sí, que no tenga nada medio atado con algún equipo. Es que me extraña mucho. O sea, es que no me entra en la cabeza.
Hombre, yo creo que, como dices tú, Ciro,
algo hay detrás.
Si ha ido
no digo
ahí,
el Atleti,
sido...
no sé quién será, pero sí, algo tiene que tener.
Yo creo que ahí ha ido con un órdago, porque es la primera puesta en escena.
Pero un órdago con cartas en la manga, o sea, con ases en la manga.
Mira,
porque,
de otro a lo mejor...
Porque Jorge Méndez de gilipollas tiene lo menos.
Claro,
lo
pues, por eso te digo que si fuese con otro, vale, pero con Méndez no creo que vaya de farol. Algo tendrá bajo
claro,
el borde, seguro. Algo tendrá cerrado algo, seguro.
Pues no lo sabemos, no lo sabemos, y ahí está la posibilidad de que juegue en el Atlético de Madrid, que cambiará, claro, es que a la Atlético de Madrid le cambia la vida radicalmente si viene o no viene. Bueno, en caso de venir, claro, si no viene pues se quedarán los que están, pero en caso de venir, claro, la revolución que tiene que montar en la plantilla es espectacular.
Sí, es que tiene que tocar demasiado,
claro.
Una cosa es que le encajara perfectamente, quién no va a querer a Cristiano, con las dudas de la edad, etcétera, pero quién no va a querer a Cristiano, y otra cosa es tener que prescindir de Morata, de Saúl y de Griezmann. Por un jugador de 37 años que igual dentro de 12 meses, igual que se ha cansado del Manchester United, se ha cansado del Atlético de Madrid. Y tú has rehecho toda tu política deportiva por un capricho.
Sí.
Yo tengo dudas, sinceramente. Tendría dudas.
En el ambiente rojiblanco, en la familia rojiblanca, ¿qué se comenta al respecto, Gato?
Bueno, pues,
ya no se comenta nada.
No, yo te dije el otro día que yo creo que el partido de mañana es una buena prueba de un plebiscito para ver, para tanto dirigentes como propio Cholo, sepa de viva voz de la afición, que es un partido al que va mucho aficionado rojiblanco.
¿Dónde es el partido? Burgos-Burgos-Osma. Sí.
Y yo creo que la gente se va a mostrar, su posicionamiento sobre el fichaje de Cristiano. Yo sé que hay gente que está, digamos que está un poquito dividida, pero yo creo que hay mayoría que no quiere a Cristiano bajo ningún concepto. Entonces, a mí, el fichaje de Cristiano, si es una cesión, no sé exactamente en qué parámetros se van a mover, pero me parece que la fractura social que está generando y que generaría, me parece que no es bueno para el Atlético de Madrid, sinceramente. Otra cosa es el asunto deportivo, pero a nivel de fractura social generaría un clima de, no te voy a decir de guerra civilismo, pero sí que la gente está muy enfrentada con este asunto. Entonces, yo no creo que eso, en ese sentido, en el aspecto social, sería una buena apuesta.
Lo que no sé es si el Atlético de Madrid me dirá eso para decidir si lo trae o no lo trae, en caso de que se abra la puerta y exista la posibilidad.
Vamos a ver, si nos atenemos a los últimos acontecimientos, que ha sido la comisión social esa que ha montado el consejero delegado Miguel Ángel Gilmarín con varios sectores representativos de la afición, pues entenderías que tendría que ser mucho más sensible e incluso consultar con ellos a ver qué les parecería esta aproximación o esta posible llegada de Cristiano. Pero yo creo que luego en el mundo de los negocios y a otros niveles a lo mejor se la trae al pairo y dice, bueno, esto es bueno para el club, me hago números, me salen bien. Deportivamente mi entrenador me dice que ok, pues tira para adelante.
Es que esa es la clave, que el entrenador le diga ok, o sea, y al final la gente lo va a aceptar o no lo va a aceptar dependiendo de los éxitos deportivos y lo que aporta.
Sí, no, como todo, habrá gente que meterá dos goles, claro, o le mete tres al Madrid, y la gente que sea contraria, pues habrá gente que empezará a cambiar su opinión, pero yo creo que en ese sentido hay mucha más disparidad de criterios y están las posiciones mucho más encontradas que en otro.
Puedes llegar al punto de que Simeone le hagan elegir, o Griezmann o Cristiano.
Eso lo decía yo otro día, Guille. Claro. ¿Ahí qué va a hacer? Porque con todo lo que ha hecho porque volviera Griezmann, no sé si sería capaz de...
Yo creo
de...
que en ese caso no hay duda, ¿eh?
Claro.
¿Qué sería? Con ¿seguir con Griezmann?
Claro, no, es que yo creo que Griezmann... Es que con Griezmann te aseguras... supongamos que Cristiano viene cedido un año. Que Griezmann tienes un año más lo que tiene a continuación, y me parece que es un futbolista que tiene más recorrido que Cristiano, con todo lo que te podría dar Cristiano. Yo creo que Griezmann, y más sobre todo, como es el jugador fetiche del Cholo.
Sí, eso es, pero más que la parte que deportiva, Juan, es la parte emocional. Sí. O sea, él se empeñó
también
en que volviera, le ha hecho
exacto.
El emblema del proyecto, por mucho que no haya estado bien Griezmann este año, y ahora tener que prescindir de él, yo creo que puede estar una de las claves, ¿eh?
Y sí, a mí me cuesta mucho ver que el club le pueda decir al Cholo que no alinee a Griezmann en determinada parte de la temporada, porque si cumple esos partidos tiene que seguir con el Atlético de Madrid. Yo creo que al Cholo le va a dar igual, que el Cholo hará lo que quiera, es su gran valedor, y que si le tiene que alinear en 30 partidos, le va a alinear en esos 30 partidos, aunque se tenga que quedar en el Atlético de Madrid.
Sí, y luego hay un punto de porro en las declaraciones de Cerezo, que muchas veces hace estas declaraciones. También depende el momento o la hora del día en el que le pilles para que tengan un sentido u otro las declaraciones. Pero vamos, entonces, todo lo que contó Pedro Morata aquí del tema de Cristiano, del desfichaje de Griezmann, esto no se lo inventa la gente. Por más que diga, esto no sé qué se lo inventa alguien. No, se lo inventa nadie. Esto está sucediendo. Otra cosa es que luego esto acabe en buen puerto o no. Porque las cosas que
claro, se... Hay algo básico, que hay que cuadrar las cuentas. Eso es fundamental. Claro,
Pero que hasta que cuadras las cuentas tú estás haciendo una serie de valoraciones y hay cosas que están pasando a lo largo de los días. Y luego un fichaje que está trabajado se termina de no hacer. Entonces... por mucho que diga Cerezo que se están inventando las cosas y esto se ha inventado y tal, y que es prácticamente, si quieres coger con ese prácticamente como una posibilidad de que todavía puede llegar Cristiano al Atlético de Madrid, perfecto, pero me parece que hay una serie de cosas, y Pedro Morata ha contado unas cuantas en estos días, de lo que está haciendo el Atlético de Madrid y de lo que se plantea, con lo cual, y una de ellas era el desfichaje de Griezmann.
Oye, Guille, ¿y qué clubes europeos podrían acoger a Cristiano? Porque es que, claro, las puertas han cerrado y ya quedan muy pocas posibilidades, ¿eh?
Se le han ido cerrando el Bayern, el Chelsea, que yo sinceramente sí que pensaba que podía...
Yo en principio pensaba que iba a ir al Chelsea también, ¿eh?
Sí, es que no tienen delantero. Uno porque se le ha ido Lewandowski y otro porque se le ha ido Lukaku. Y no han fichado a ningún delantero, bueno, el que has dicho en el arranque, el Bayern, pero es muy joven. Así que si esos dos equipos no le quieren, de ese nivel no quedan. Luego ya queda bajar un escalón. Hubo una campaña la semana pasada del Marsella, no sé si la visteis, que los aficionados del Marsella le ofrecían ir, el Sporting de Lisboa, que es su casa, y no mucho más, que juegue en Champions y no sea un nivel muy, muy bajo. Yo creo que si no sale el Atlético de Madrid, o es una de estas opciones, o se va a quedar en Manchester.
Pero es que yo soy de lo de Manchester, o sea, le tenía que convencer, y creo, bueno, había informaciones un poco contradictorias, porque decían que estaba... Sir Alex Ferguson estaba en la reunión para intentar convencer a Cristiano, luego otros decían, en Manchester decían que no había participado en esa reunión, pero de cualquier manera, el ego de Cristiano tendría que reconvertirse muy mucho para aceptar jugar en otra competición que no fuese la Champions. Eso es lo que a mí no me cuadra en Cristiano.
Bueno, pues ese es el quid de la cuestión, parece, para determinar el futuro de Cristiano. Pues por el momento así está el asunto del astro portugués. Hoy le ha dado el no al Manchester United. Se abre esa otra posibilidad que ya hemos comentado, y es que la posibilidad de aumentar su contrato o ampliar su contrato con el Manchester United y que salga cedido para jugar en un equipo de Champions y después volver al club de Old Trafford. En fin, cosas raras que pasan en el mundo del fútbol. Javi, un abrazo, muchas gracias.
Un abrazo a todos.
Hasta luego. Edu Azagra, ¿qué están diciendo los siguientes en las redes sociales?
Pues buenas, Joseba. Recordamos que estamos leyendo vuestros mensajes en el Twitter del programa, @partidazocope, y en el WhatsApp de los oyentes, 637-230010. Que no os engañen, Cerezo claro que quiera a Cristiano. ¿Quién no lo va a querer en su equipo? Los que no lo queremos somos los aficionados, por muy bueno que sea. Amor a los colores, eso ya no existe. Cuando el club está mal, me piro. Y cuando vuelva a Champions, me beso el escudo. Cristiano deja muy claro que su interés personal siempre ha ido por delante del equipo. Que Cerezo se haya referido al nuevo fichaje como un señor que viene a pasar unos cuantos años con nosotros es maravillosa. Espero que lo diga en la presentación delante de él. Y un último oyente nos da su opinión sobre el tema Cristiano.
Buenas noches. En el año 92 yo tenía 14 años y creo recordar, si no me equivoco, que hubo un chaval, no sé qué país era, creo que era africano, que se tiró al agua.
Este es el mensaje de ayer, ¿no? El de Musambani, que no era del 92, sí.
Pues estuvo también.
Este era Sindy, sí.
Tan bonito.
Buenas noches, partidazo. El asunto Cristiano Ronaldo, lo que no llegamos a entender muchas veces es que Cristiano es una marca, es una empresa, y si no juega Champions, como decimos, no llega en última forma al Mundial, se le quedan muchos patrocinios y muchas cosas que tiene detrás. No es solamente su ego futbolístico, son muchas más cosas.
Muy bien. Las 11:54 horas menos en Canarias. Nos vamos a las Américas, que tenemos una intensa noche de fútbol por delante.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
Algo que disfruto mucho en verano y que intento repetir siempre es viajar por toda la costa en mi furgoneta descubriendo nuevos lugares, con mis tablas a cuestas y algún que otro amigo. La verdad es que son momentos de descanso y de tranquilidad únicos para mí. Este año, eso sí, me toca estar pegado al micrófono, a la información, a la actualidad, en esta casa, en la cadena COPE, en la que estaré de 10 a 12 todos los días intentando hacerte la mañana un poquito más amena y entretenida. Aún así, intentaré encontrar huecos algún que otro fin de semana para viajar, por ejemplo, al norte de España que tanto disfruto, y conocer algunos de sus pueblos con encanto.
Este verano, Alberto Herrera vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
Estoy tremendo, soy un portento. Nefertiti en camisón, la melena de Sansón, canela en rama, un figurín. Soy muy cuco, un halcón, yo ya tengo mi cupón.
¿Ya tienes el extra de verano de la 11? El subidón del verano. 15 de agosto, un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Compra online en Bricomart. Pensado para tus proyectos de construcción y reforma, con más de 20.000 productos en stock al mejor precio. Compra en bricomart.es donde y cuando quieras y recíbela en tu obra en 24 horas o recógela en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras. Bricomart.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Vengo de las rebajas de última hora de verano de Viajes El Corte Inglés. Mira, mira lo que llevo en esta bolsa. ¡Exacto! Es un crucero de 8 días por el Mediterráneo desde 469 euros con las tasas de embarque incluidas. Porque ahora, si reservas un crucero antes del 31 de julio, tienes hasta el 60% de descuento. Los niños viajan gratis o casi gratis y si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Consulta condiciones y aprovecha tú también las rebajas de última hora de verano de Viajes El Corte Inglés.
Estrena tus vacaciones con tu nuevo coche en Ocasión Plus. Más de 5.000 coches disponibles con descuentos de hasta 6.000 euros y solo hasta fin de mes. Las mejores oportunidades vuelan. Ocasión Plus, 47 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Sube todo lo que nos gustaría ver bajo. Y baja todo lo que nos gustaría ver alto.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
Y no dudó en cancelar sus vacaciones hasta conseguir ayudar a Herbert.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
En un minuto llegamos a las 12 de la madrugada, a las 11 en las Islas Canarias. Madrugada intensa la que nos viene. Recordamos las dos citas, 2:30 de la madrugada, valga la redundancia redundada ya. Barça Juve y a las 4:30 de la madrugada el Real Madrid América. El Barça va a jugar en Dallas y allí está Elena Condisola. Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos. Buenas tardes desde Dallas, buenas noches para vosotros.
Muy bien. ¿Qué hora es allí?
Las 5 menos 2 minutos cinco de la tarde.
¿Sigue la chicharrera como en España?
Sí, sí, 38 grados de temperatura y el campo hoy no tiene techo retráctil, así que ni aire acondicionado como en Las Vegas, así que vamos a pasar calor.
O sea que en un par de horas, y encima si son las 5 de la tarde, lo que puedan hacer incluso las temperaturas es aumentar en vez de disminuir.
Sí, a las 7:30 daba 38 grados de temperatura. Habrá, supongo que, paradas para el refresquito de los jugadores tanto del Barça como de la Juventus.
Muy bien. Arancha Rodríguez está en San Francisco, donde se juega ese Real Madrid-América. Hola, Arancha, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas noches. Aquí son las 3 de la mañana. Bueno, las 3 de la mañana, no, las 3 de la tarde, perdón. Oh. Ya es que tengo un pochón.
Vaya no la que tienes.
Ni en qué hora vivo. No, es que encima habláis de calor y es que desearía tener calor. Ahora mismo estoy absolutamente congelada.
Pero
18 grados.
tiempo, ¿eh?
Un viento.
Danos envidia, Arantxa.
Ya, pero...
ya, os estoy dando envidia, pero yo tengo frío porque no me había traído ropa de frío. Con lo cual, bueno, al final, es un problema.
¿Tienda a comprar si algo, Arantxa?
Ya me he comprado, pero no así me he comprado. Y es que como estamos en sitios veraniegos, pues es difícil comprar un plumas. Así que me he comprado un cortavientos, una sudadera y tal, pero lo estoy pasando mal porque hace fresquito.
Has dicho 18 grados, Arantxa.
Ya,
pensaba que ibas a decir 3 bajo 0, así digo.
Bueno, pero es que tú eres del norte, ¿sabes? Y yo soy de Madrid, entonces para mí,
bueno, pero cuando
frío,
en Madrid hace 18 grados, no hace mucho frío.
No hace frío, pero no es lo mismo cuando tú vienes, cuando hace 18 grados y tú vienes de 12. Entonces, si tú vienes de 12 y hace 18, dices, qué maravilloso. Pero si tú vienes de 30 y de repente te encuentras con 18 y vas vestida de verano, pues entonces tienes fresquito.
Vale.
¿Me he explicado?
Me ha convencido mucho la explicación que has dado. Perfecto.
Tú piénsalo. Tú cuando vas del invierno al verano, pues evidentemente agradeces el calor. Sin embargo, cuando ya estás en medio del verano, pues lo odias. Y cuando vas hacia el otoño, pues tienes mucho frío con una temperatura que en primavera tenías calor.
Siro, Guille, Gato, ¿estáis de acuerdo con lo que acaba de decir Arantxa?
Pues mira, a mí me ha convencido. Me ha convencido.
Lo que no entiendo, Arantxa, es cómo haces una maleta sin previsiones. Hay que prepararse para todo. ¿Cuántos días te vas a ir fuera de casa? Claro.
Yo pensaba que venía a un sitio que siempre hacía buen tiempo, sinceramente.
Bueno,
no me dio por mirar el tema de California, pero luego me he enterado que California, o sea, que en San Francisco siempre hace frío.
Claro,
da igual
sí,
la época
sí,
del año
tiene
donde
un
vayas.
Microclima, sí.
Sí, sí, que hace
es que
frío.
En San Francisco puede estar a 18 grados en pleno verano, mientras en Los Ángeles estás a 25, 30.
¿Y en invierno qué hace en San Francisco? Mucho frío.
La misma
frío,
temperatura.
Mucho frío.
No, la misma temperatura, me han dicho, que hace todo
la
el
misma,
año.
La misma,
temperatura.
Si no cambia.
No nos ponemos de acuerdo, ¿eh, Siro? ¿O no has ido a San Francisco?
No, no,
o...
no. California es un estado que tiene temperaturas, es verdad, muy uniformes y tal. O sea, pero es que es verdad que yo en San Francisco, en verano, estuve además en estas fechas y pasé frío también. O sea, estás en 17, 18 grados de pronto a la tarde-noche y sí es verdad que son muy uniformes. O sea, en Los Ángeles, por ejemplo, tanto en verano como en invierno, estás entre los 20 y 30 grados y en San Diego tres cuartos de lo mismo.
Vale.
Hay climas extremos, digamos, ¿no?
¿Qué plan de gira tenéis a partir de ahora, después de este partido? ¿Hasta cuándo dura la gira y a dónde vais a ir?
¿A mí?
Sí.
Yo vuelvo a Los Ángeles, después, o sea, el Real Madrid vuelve esta noche después del partido. Nosotros, los enviados especiales, volvemos mañana por la mañana a las 8 de la mañana para intentar llegar al entrenamiento del Real Madrid en Los Ángeles. Y el Real Madrid sigue en Los Ángeles, donde la madrugada del sábado al domingo a las 4 juega su último partido ante la Juventus. Y ellos volverán después del partido. Y nosotros, pues claro, tendremos que esperar al día siguiente para poder coger un avión de vuelta a Madrid.
Y ya el resto en Madrid, a la espera de jugar la Supercopa de Europa.
Exactamente, en Madrid, y se irán el día antes de la fecha de la Supercopa, el día 9, viajarán a Helsinki para disputar ahí la Supercopa y volverán. En principio no hay anunciado ningún amistoso. A lo mejor lo que hace Ancelotti pues es jugar un partido entre medias en esos 10 días contra el Castilla, pero algo ya más informal, no partido amistoso como tal, y luego ya volver de la Supercopa y empezar la Liga, así que no mucho tiempo tiene ya Ancelotti para hacer preparaturas.
¿Y vosotros, Elena?
Pues hoy el Barça juega el tercer amistoso, esta madrugada aquí en Dallas, frente a la Juventus. Mañana por la mañana viajamos todos a Nueva York, que es la última parada de este tour que va a durar 17 días. Juegan el sábado, la madrugada del sábado al domingo, contra el New York Red Bulls y después ya vuelta a Barcelona.
Y a partir de ahí ya preparar el comienzo de la Liga en Barcelona, sin moverse de allí.
Sí, primero disputarán el Gamper. Y después ya arrancará la Liga, el Gamper, que ya sabéis que es contra el Pumas, equipo que ha presentado a Dani Alves. Y hoy también el club ha hecho oficial que van a presentar a Robert Lewandowski, que claro, ya lo escuchamos ayer en sala de prensa, le hemos visto jugar su primer amistoso contra el Real Madrid. Hoy otra vez le vamos a ver sobre el terreno de juego y te da la sensación de que ya ha sido presentado. Pero el día 5 de agosto van a hacer un acto por todo lo alto en el Camp Nou, que es precisamente el mismo día que Messi anunció, bueno, que lo has anunciado el adiós de Messi el año pasado, el día 5 de agosto.
Bueno, curiosa coincidencia. Elena, situación de los que se pueden ir, los que pueden llegar, ¿ha cambiado algo en las últimas horas?
Lo de Koundé, como venimos contando, el Barça espera cerrar su fichaje entre mañana y el jueves, porque el Sevilla se va este viernes a Inglaterra. Las negociaciones están ya en la recta final. El Barça lo que va a hacer es aumentar la oferta, que va a rondar los 50 millones de euros más variables, y están convencidos de que el Sevilla la va a aceptar, porque el Chelsea ha desaparecido del mapa. Han sido determinantes la voluntad de Koundé, que ha aguantado la presión y ha esperado, y la gran implicación de Xavi en todos los fichajes, ¿eh? No solo en el de Koundé. Su proyecto deportivo le ha convencido más que el de Tuchel, porque ya lo decía ayer Xavi en rueda de prensa, y es que tiene razón, el Barça y un poco él también tienen un imán. Será el quinto fichaje Koundé, su incorporación no condiciona la llegada de Azpilicueta, que también son optimistas con ficharle en el Barça. Me aseguran que mantienen muy buena relación con el Chelsea, que la relación es fluida a pesar del choque de intereses que han tenido ambos clubes este mercado, y están negociando, están conversando por Azpilicueta, y creen que se va a concretar también su llegada por un traspaso asequible. Las salidas, nombres propios de la gira y tres, ya hemos hablado de ellos, pero voy a actualizar un poco la información. En el caso de Frenkie de Jong, Xavi y el club se han reunido con él para advertirle que tiene dos caminos: aceptar una rebaja salarial o irse del Barça, porque su ficha ahora mismo es insostenible. Cobraría 25 millones brutos esta próxima temporada. Lo que pasa es que su agente, el agente de Jong, no se lo ha tomado bien. Hay crispación, en el Barça utilizan esta palabra, hay crispación, pero lo tienen claro en el club. O se reestructura su sueldo o le van a empujar a aceptar una de las varias ofertas que tienen por Frenkie de Jong, porque tanto el Barça como el agente de Frenkie de Jong dicen que han hablado con otros equipos. Y también
Elena, te voy a decir una cosa, perdona que te interrumpa, Elena, es que yo creo que ha sido un poquito tibia en el decir, en calificar o poner el verbo de advertir. El Barcelona advierte, me parece que es mucho más que advertir, ¿eh?, lo que está haciendo el Barcelona con De Jong, ¿eh?
Bueno, le que es una extorsión, claro, pero sí, están, lo han advertido, les, que una cosa o la otra, sí. Sí,
ya, pero una advertencia que pasa por una exigencia, o lo tomas o lo dejas.
Pero sin olvidar la tercera pata del banco, que es que el tío diga que no se quiere ir y no se va. Claro. Es que
esto ya pasó en invierno.
A mí eso de obligarle a salir, tú no puedes obligar a salir a nadie.
Esto pasó en invierno.
No, le dicen o te bajas el sueldo y lo adaptas en la nueva estructura salarial, o te tienes que ir porque tu ficha es insostenible. La gente de Jong lo ha tomado bien,
con todo lo que ha fichado.
Y él puede decir, o me quedo y lo cobro los 25 kilos que están estipulados en mi contrato, claro.
Lo puede decir, pero en el Barça esperan que no lo haga, y de hecho todavía hay gente en el club que confía en que acabe saliendo, porque ya os vengo contando que tienen entre ceja y ceja traer a Bernardo Silva.
No sé si habéis leído a Gary Neville, que ha dicho esto.
Sí, sí, ayer hablamos, sí, sí, sí.
Y tiene más razón que un santo, Gary Neville, claro.
Acusa de mobbing al Barcelona, y es que ya pasó con Dembélé en el mercado de invierno.
Es que habría que ver si en esa advertencia del Barça han puesto de sonido de fondo la banda sonora del Padrino. Porque claro,
lo que pasa es que esta vez yo creo que el Barça no lo ha hecho público. Para mí fue, lo dije en su día, me pareció que Mateo Alemán en invierno no podía decir que el jugador se tenía que ir, porque tenía contrato, y si se quiere quedar, luego el Barça es muy libre de ponerle a jugar o no, como será ahora libre de poner a jugar a De Jong o no, pero no pueden decir o te rebajas el sueldo o te tienes que ir. Él tiene un contrato firmado y está en su derecho de quedarse, y luego ya veremos si Xavi le aprovecha o no que el precedente favorece a De Jong, porque Dembélé se quedó y acabó jugando en la segunda parte de la temporada pasada, así que ya veremos.
Sí, pero no sé, es una forma difícil de gestionar un asunto tan delicado como este, ¿eh?
El Barça quiere reestructurar sueldos de 8 o 9 jugadores que están con fichas por encima del valor de mercado en el plazo de un año. Todavía no se han citado con todos, pero lo van a hacer a lo largo de la temporada para que perdonen sueldo, no para que difieran como han venido haciendo,
pero,
a placer,
Elena,
para que rebajen su sueldo a pesar de tener contrato, y si no, llegar a un acuerdo de rescisión, que eso es más complicado, pero en el Barça tienen 8 futbolistas señalados a los que les van a pedir una rebaja salarial, porque consideran que en ningún otro club del mundo cobrarían lo que están percibiendo aquí, y que eso es herencia de Bartomeu, y ellos quieren reestructurarlo.
Yo entiendo que no es lo mismo pagar por un traspaso que la ficha, que luego afecta el límite salarial, pero entiendo también al jugador de Dembélé en su día, o de Jong ahora, que dice, pero bueno, el Barça está obteniendo liquidez, está pagando millonadas por traspasos de jugadores, y a mí me piden que me lo baje a la mitad.
Claro, es que hay palancas para unos y para otros no, claro. Yo entiendo al futbolista que tiene su contrato, aunque se le haya firmado otra directiva, pero que está en su derecho de que se lo respeten. Claro.
Vale. Siro, ¿qué opinas del asunto?
No, eso, que es muy difícil de al final, por mucho que el es verdad que al fin, que a Dembélé, pero yo creo que porque Dembélé echó ahí un órdago que sin cartas, ¿no? Porque al final ha tenido que tragar con todo, pero Pero en el caso de John, yo creo que la sartén por el mango la tiene el futbolista. Y es que, claro, te pones en la piel de ellos y dices, a ver, o sea, me estáis diciendo que yo me tengo que rebajar la ficha o diferir el pago y estáis gastando 200 millones de euros en futbolistas. ¿Y qué pasa? Y que esos futbolistas, Lewandowski que viene gratis, porque ya no es solo... tú les puedes vender al jugador, decir, no, bueno, porque estos son préstamos diferidos y tal, y no sé qué, o hipotecar... o a cambio de hipotecar el club en 25 años derechos de televisión y tal. Vale, bien, todo eso perfecto. Pero después dices, Lewandowski, es que los jugadores hablan entre ellos. O sea, y Lewandowski, De Jong sabrá lo que ha cobrado Lewandowski y lo que va a cobrar Lewandowski. Entonces dices, oye, ¿pero por qué yo? O sea, si estáis fichando, pues si dinero hay.
Es la hipocresía, Ciro, en la que se mueve Jong Laporta. Pues ok, hay palancas para uno y restricciones para otro. Y eso no puede ser. Eso en un vestuario eso lo termina desquebrajando. Es que no puede ser, es insostenible.
Bueno, pues si hubiera pocos nombres en el entorno del Barça, Joan Laporta habló de la necesidad de retomar la situación o la relación con Messi, que Messi vuelva al Barcelona, no aclaró en qué circunstancias o de qué forma, y claro, pues eso ha provocado que se esté especulando incluso con que Leo Messi vuelva la próxima temporada, pero ya todavía como jugador al Barça. Ayer se le preguntó, o esta pasada madrugada se le ha preguntado a Xavi al respecto, y ha respondido esto.
Pero Leo tiene contrato, o sea, es imposible. O sea, no tiene sentido ahora hablar de Messi, ¿no? Es el mejor futbolista del mundo y de la historia, y el presidente ya dijo que ojalá no se acabe la historia de Messi con el Barça, ¿no? Ojalá, veremos en un futuro, pero ahora no es momento de hablar de Leo, ¿no? Es momento de hablar de los futbolistas que tenemos, que es un año ilusionante.
Pero nadie dice, no va a volver como jugador, con lo cual no entiendo muy bien a qué está jugando el Barça en este aspecto.
Bueno, yo hasta donde sé, por lo que he podido hablar con gente del Barça, me cuentan que la relación Messi-Laporta actualmente es inexistente, que está rota desde su salida del Barça ahora un año este mes de agosto. No han vuelto a hablar, pero la voluntad del presidente es recuperar esta relación con Messi. El primer paso fueron estas declaraciones que escuchábamos esta semana en ESPN, que ahora... hemos vuelto a escuchar del capítulo Messi en el Barça, aún no está cerrado. Es un emblema del club y el objetivo es arreglarlo, pero ahora mismo el área deportiva no piensa en la vuelta del Messi jugador, porque tiene contrato con el Paris Saint-Germain y Xavi, como siempre, es prudente, le dedica elogios, pero si fuese por la Secretaría Técnica, ahora mismo no entra en sus esquemas, él fichará a Leo Messi dentro de un año. Veremos qué pasa, todo puede cambiar, pero no es la hoja de ruta, y menos después de haber traído a Lewandowski.
Claro, es que no sé lo que pensáis, pero yo creo que la etapa de Messi jugador del Barça se ha terminado, ¿no? Se terminó en el momento en el que sale del Barça la temporada pasada. A partir de ahí ya no hay más que rascar ahí, ¿no?
Igual que ahora.
Que vuelva con otra figura o desempeñando otra función como embajador del club o lo que sea. Bueno, perfecto, pero como jugador. Yo no sé por qué se deja esa ventana abierta.
Pero está igual que se ha cerrado ahí, de golpe inviable, la posibilidad de Cristiano Ronaldo.
Lo ha contado muy bien, Elena. Es que la relación es inexistente. Yo, lo dije el otro día, yo, por lo que sé, y me contaron en Barcelona, es que Messi ni por asomo estando en la puerta va a querer volver a Barcelona. Entonces, y luego está bien que Xavi se haya salido del discurso oficial y le haya sacado los colores a su presidente diciendo que esto es una cosa que ahora mismo no tiene... que no al lugar, y menos ahora. Y pues bastante tiene ya con el humo que está vendiendo, con los jugadores, con las palancas y demás, para que encima metas en esta ensalada a Messi, ¿no?
Decías, Guille.
No, que igual que el Madrid zanjó de golpe la posibilidad de que Cristiano volviera, pues yo creo que es agua pasada, y sobre todo porque Messi viene de hacer un mal año en París. Si hubiera jugado muy bien, pues entendería que todavía despertara ilusión, pero viniendo de un mal año, teniendo el Mundial, y se ha hablado de que quizá luego se iba a Estados Unidos... A mí me sorprende y creo que no tiene mucho sentido reabrir ese tema ahora mismo.
Desde luego. Arantxa, en el Madrid no pasa prácticamente nada, ¿no?
No, pues ya está todo hecho en lo que se refiere al mercado con la llegada de Tchouaméni.
Como dice David Sánchez, qué aburrido es la pretemporada del Madrid, ¿verdad?
Pero en el Real Madrid piensan que han hecho el trabajo que tenían que hacer, que han reforzado la plantilla en las posiciones que más necesitaban, así que el trabajo está hecho por anticipado. Ahora lo que queda es un poco pues dar salida a algunos futbolistas, pero que tampoco tienen la obligación, digamos, los jugadores, o tampoco van a forzar, por ser más exactos en la palabra, a estos futbolistas a abandonar. Lo deseable para el Real Madrid, sería que jugadores como Driozola, como Vallejo, como Mariano abandonaran el club, pero ninguno de los tres, como hemos venido informando, tiene intención de hacerlo. Además, el tema de Mariano condiciona un poquito también la figura de Borja Mayoral, porque en preferencias Ancelotti preferiría a Borja Mayoral por delante de Mariano, pero si Mariano no se va, al final el que se va a tener que ir es Borja Mayoral, por su juventud, porque también acaba el año que viene contrato, y además porque Borja Mayoral, que esta tarde en Deportes Cope en Madrid nos lo confirmaba su representante Alejandro Camaño, tiene una oferta en firme, dos ofertas en firme, pero una muy importante, que es la del Getafe, que el Getafe, digamos, que cuenta con él en caso de que no continúe con el Real Madrid. Así que ese es el tema que hay en el Real Madrid, al margen de lo que pueda pasar con Asensio y con Ceballos, pero que en principio tampoco ninguno de los dos tiene ningún plan de salida a la vista, y a mí me da la sensación de que mucho se tiene que mover el mercado para que salga alguno de los jugadores, y de hecho si se mueve será una vez que el Real Madrid ya haya vuelto a Madrid.
Siro, ¿te llega con lo que tiene el Madrid para la próxima temporada?
A ver, lo ideal sería que incorporara a un jugador que en algún momento, es lo que se comenta todo el mundo y estamos de acuerdo, que pudiera en un momento dado de una lesión, una sanción, tener sustituto para Benzema, pero es que en el mercado no hay. O sea, yo creo que el Madrid tiene mejor plantilla que el año pasado, más equilibrada, creo que hay un sustituto claro para Casemiro, se han doblado prácticamente todos los puestos, porque con la incorporación, además de Rüdiger, pues tienes la posibilidad de que Alaba pueda jugar de lateral, el mismo Rüdiger también ha jugado de lateral, hay la posibilidad de que cualquiera de esos jugadores también pueda jugar de medio centro. Es decir, que creo que la plantilla está muy equilibrada, es mejor que la del año pasado. Para mí, si el año pasado por estas fechas decía que el favorito máximo era el Atlético de Madrid y el Madrid no lo ponía a lo mejor entre los cuatro aspirantes a la Champions, yo este año en cambio sí lo pongo entre los cuatro favoritos para ganar la Champions, pongo al Madrid, y como máximo favorito para ganar la Liga pongo al Madrid. Pero lo ideal sería encontrar, pero yo creo que después del escarmiento con Jovic, que era un jugador que parecía que prometía, que lo había hecho muy bien en la Liga Alemana, y que después ha llegado aquí y ha sido un fracaso, pues el Madrid, de no haber encontrado un mirlo blanco o un jugador pues como era Mbappé, pues yo creo que hace bien. O sea, ¿para qué? ¿Para qué vas a gastar? Te dicen el jugador este, el francés del Leipzig. Pero es que igual es otra apuesta parecida a la de Jovic, ¿no? Dices, entonces yo entiendo que el Madrid no se vuelva loco y diga, oye, vamos a esperar. Además, en una campeonato de liga como este año, que vas a jugar una parte de la liga hasta el mes de noviembre y que vas a reanudarla casi ya cuando se abre el mercado de enero. Entonces dices, oye, que al final la cosa sale, no está saliendo bien, que al final Karim Benzema necesita una ayuda ahí arriba por si se lesiona o esto. Pues chico, tienes enero después del Mundial, que a lo mejor sale ese mirlo que ahora no has encontrado.
Guille, entonces, Gato, ¿qué opináis del Madrid y de la plantilla?
Bueno, yo entiendo que el Madrid no se refuerce, porque es verdad que no hay ninguna alternativa válida. Me parecía muy buena la de Gabriel Jesús, que se dijo que le quería, pero sí, le parece el problema de los extracomunitarios. Sí, claro, no se podía. Yo en su día opiné que Mané me parecía un jugador ideal. Sí. Es muy difícil ser suplente en el Madrid teniendo pocos minutos a la sombra de Benzema. Por eso para mí lo ideal hubiera sido un jugador que pudiera jugar con Benzema y en lugar de Benzema. Es decir, tirado a una banda cuando estuviera Benzema, sí, y en lugar de Benzema, y ese era Mané. Para mí ese perfil era Mané.
Puede ser.
Luego yo he apuntado otros perfiles, Darwin Núñez, que se ha ido al Liverpool luego. Pero es que no hace falta irse a buscar siempre al extranjero. Yo he dicho muchas veces, Gerard Moreno no mejora lo que hay en el Madrid, no completa un buen ataque. Y nunca salen ese tipo de jugadores. En su día, Yago Aspas no hubiera sido un buen fichaje para el Madrid. Creo que va corto de efectivos. Se han ido
pero son mejores que... ¿Sabes lo que yo pregunto? Es que son mucho mejores que... Es que Raúl de Tomás ya estuvo. O sea, y no, sí, no, bueno, por lo que fuera no acabo de convencer. Pero son mucho mejores, yo que sé, que Mayoral. Pues que no lo sé.
Si son mejores
que Mayoral. O si el Mariano del Olympique de Lyon. O sea, es que una cosa es ser titular.
Pero
escuchadme una cosa. Yago Aspas, no olvidemos que estuvo en el Liverpool. Y entre comillas fracasó. estuvo en el Sevilla y, entre comillas, fracasó, y en el único hábitat donde ha rendido y siendo titular indiscutible, quería acabar.
Ciro, lo único que digo es que si se lesiona Benzema es un drama absoluto, porque el otro día Hazard volvió a jugar de falso 9 y fue transparente. Cuando ha podido jugar Mariano o Jovic, Ancelotti ha preferido poner a Modric de falso 9. O sea, ya no es que nos guste o más o menos a nosotros. Es que a Ancelotti no le convencen esas opciones. Entonces, creo que un equipo con el potencial del Madrid no puede depender tanto de un jugador. Que estoy de acuerdo con él en que ninguno va a ser un sustituto a la altura del nivel de este Benzema. Pero te tienes que cubrir en caso de que Benzema se lesione, tenga una baja forma, simplemente por número de efectivos. Porque se ha ido Bale, se ha ido Jovic, se ha ido Isco, has perdido muchos jugadores en la parte de ataque. Entonces creo que para mí numéricamente falta un jugador ahí.
Es que yo creo que es el tema del portero, de tener un suplente de garantías para Courtois, con Benzema vas a tres cuartos de lo mismo, porque ¿qué fichas? Un 9 que vaya a ser el prototipo de futbolista, como dice Guille bien, que se pueda adecuar al juego de Benzema y sustituirle, y que encima sea la garantía del futuro, del 9 futuro del Real Madrid. Es complicado. El Madrid en otras ocasiones, en el mercado invernal, sí que recurrió, recuerdo yo, a algún futbolista para ocupar en la plaza de delantero.
A Adebayor,
por ejemplo. Y tuvo que empezar. Pero yo no sé si a lo mejor al final de esta gira a Ancelotti, porque también Ancelotti tiene que saber si realmente Hazard le va a dar ese puesto que nos ha mostrado en el primer partido, o cómo lo consigue insertar ahí dentro del engranaje del Real Madrid. Entonces, eso tiene que verlo muy bien, y a lo mejor quizá después de la gira igual se plantea otras cosas, porque entiende que no hay un futbolista que tenga las garantías para suplir a Benzema. Y tirarte toda la temporada jugando con Benzema, con todo lo que se cuida a Benzema, con todas las medidas que tiene este futbolista para estar al 100% casi todos los partidos de la temporada, porque el año pasado se perdió poco, aunque lo notó el Madrid. Pero me parece que es un riesgo demasiado excesivo, siendo lo que es Benzema.
Pero bueno, es un riesgo, repito, que yo creo que en esta temporada...
Yo creo que es asumible,
Es bastante más asumible que a lo mejor otros años, por lo que digo. Porque va a llegar el mes de noviembre o principios de noviembre y va a haber un parón. Va a haber un parón y no se va a reanudar otra vez hasta el mes de diciembre o mitad de diciembre. Bueno, pues yo creo que el riesgo es un poco más asumible que otros años, que a lo mejor, claro, te arriesgabas a decir, coño, es que cuando en enero ya puedas fichar, se ha disputado un tercio o más de la temporada, ¿no?
Claro.
Por eso digo que a lo mejor es más asumible.
Vamos a saber qué planes tienen los entrenadores para los partidos esta noche. Elena, el Barça, con no te voy a pedir que nos des el once inicial, pero ¿qué idea tiene Xavi para el choque contra la Juve?
Bueno, Xavi avanzó que haría dos equipos, que es lo que hemos venido viendo en los amistosos que han disputado aquí en Estados Unidos. Un equipo en cada parte, porque quiere probar a todos los jugadores en esta gira. Ahora que por fin, lo decía él, tiene competencia, eso sí, competencia sana en el vestuario y posiciones dobladas. Donde mejor se han reforzado es en la delantera. Incluso hay gente dentro del club que te dicen que tienen la mejor tripleta atacante de Europa, el mejor ataque de Europa. Vamos a ver si esta temporada se demuestra en el campo, pero está claro que con estos fichajes están obligados a ganar títulos. 2:30 de vuestras de la madrugada, este amistoso, Barça-Juventus. No está Ferran Torres en el Barça porque tiene una herida en el pie, tampoco Pogba en la Juve. Se disputa el amistoso en el Cotton Bowl Stadium. Algunos lo recordaréis porque fue sede del Mundial del 94. Acogió el debut de España contra Corea del Sur, ese empate a 2. Y me decían que no se va a llenar, va a presentar media entrada, 43.000 aficionados de los 90.000 que caben en ese campo.
Eso te iba a decir, que me sonaba que era un estadio enorme ese, ¿no? De una enorme capacidad.
Sí, sí, 90.500, pero ayer, al menos, solo habían vendido la mitad de entradas.
¿Y los precios son como en Las Vegas o no?
Sí, bueno, me han contado aficionados que han llegado a pagar hasta $400.
Joder.
Algunos un poquito menos, pero los precios se multiplican por 2 respecto a España, la verdad.
¿Y qué planes tiene Ancelotti para el partido de esta noche, Arantxa?
Bueno, pues por ejemplo, vamos a ver a Lunin teóricamente en la portería, va a hacer muchos cambios porque este es como un partido el más ligerito, ¿no?, para el Real Madrid de toda la gira y donde está previsto que meta a los jugadores menos habituales, así que no nos extrañará ver, por ejemplo, a Vallejo, que quiero ver dónde le pone porque en los últimos entrenamientos le ha probado en la posición de lateral izquierdo, quizá también por ese susto que dio en el último entrenamiento Mendy con ese problema en la zona de la meseta tibial. Bueno, por cierto, Mendy ha viajado, pero veremos a ver si juega, que el único que se ha quedado en Los Ángeles ha sido Carvajal, que sigue con problemas con el tobillo. Quiero ver si le da más minutos a Odriozola. Entiendo que a Ceballos le va a dar bastante tiempo, ya que el otro día simplemente le puso a jugar 10 minutos y además Ancelotti ya nos avisó que en el último partido en el que juegue contra la Juventus va a poner el 11 más parecido, yo creo que el mismo que luego va a sacar en la Supercopa como titular, así que hoy me espero más minutos para los menos habituales.
Guille, no vamos a ver a Pogba en la Juve porque vaya tela, vaya sí. Forma de empezar la segunda sí. Etapa en el día bianconera para el jugador francés,
Sí, sí, se lesionó el menisco y le han operado, le iban a operar inmediatamente, pero se pierde 2 meses, o sea que problemas para la Juve, que estaba fichando muy bien, Pogba, Di María, han fichado a Bremer, que es un central que estuvo muy bien en el Torino la temporada pasada. Es una prueba difícil para el Barça, más que para el Madrid, así que entiendo que el Madrid ponga suplentes. Déjame solo decir una cosa, ahora sí. Que hablaba Arancha de la alineación del Madrid, me sorprendió mucho el otro día ver a Rüdiger de lateral y Alaba de central. Y al final del partido...
Pues va a ser así durante todo el tiempo.
Os escuché luego en la zona mixta con Ancelotti y dijo Alaba de lateral solo en caso de necesidad. No tengo motivo para cambiar la defensa que ha hecho campeón al Madrid. Y eso habla de los galones que da Ancelotti en los que han ganado. O sea que cuando nos preguntabas el otro día quién va a empezar de titular, está claro que los que han ganado el doblete se han ganado el derecho a seguir. Y por lo tanto Alaba ha militado de centrales, Mendy de lateral y Rüdiger a esperar y a cubrir huecos. Pero me sorprendió mucho que no estando Mendy no fuera al revés, que era lo lógico, ¿no?
Edu Azagar, que
y aquí las entradas aquí te voy a decir que las entradas son más baratas, que se juega en un estadio que es de béisbol donde juegan los Giants, está justo en la bahía, que hace bastante fresquito y va a ser curioso, pero evidentemente solo son 40.000 la capacidad, así que en principio no va a estar lleno, pero va a haber una buena entrada.
Muy bien. ¿Qué están diciendo los oyentes en las redes sociales, Edu?
Pues están diciendo muchas cosas, sobre todo sobre esa sección del tiempo que se ha montado al principio del tertulión. Me ha encantado la sección del tiempo que habéis montado en un momento. ¿Me puede decir, Siro, qué tiempo hará la semana que viene en Oslo, que me voy de viaje? Sois unos cracks.
Frío.
Tiene toda la razón, Arancha. Hay una frase
cuidado
mítica...
que por ahí arriba hace calor en verano. Voy a mirar la temperatura en Oslo.
Pues otro oyente nos dice, tiene toda la razón, Arancha. Hay una frase mítica de Mark Twain que dice que el invierno más frío que he pasado es un verano en San Francisco. Si yo fuese De Jong, mandaría paseo al Barcelona. Se están gastando millonadas en fichajes, pero a él le quieren dar salida por su sueldo. A mí no me echaban ni con agua caliente. Aguanta, De Jong. Recordemos que es año de Mundial y a Florentino Pérez le encanta comprar al mejor del Mundial. Estoy con Siro, el Mirlo Blanco saldrá de Qatar. Y un último oyente nos comenta si los demás equipos de la Liga no dicen nada o cómo va esto. Deberían plantarse ya y decir que el Barça no jugase. Todos sin fichar este verano y los más endeudados gastando a expuertas. Es de locos.
Pues es una idea muy generalizada, pero ya lo hemos explicado mil veces de dónde viene esto y cuál ha sido la solución que ha buscado el FC Barcelona. Temperaturas en Oslo para el lunes, martes, miércoles, 19-11, 19-12, 19-12. Y lluvia.
Frío.
O sea que frío. Si va a Arancha tiene que ir muy, muy abrigado.
Frío. Vamos, yo me llevo hasta gorro.
Sí, ya te digo, no vayas. Adiós, Arancha, adiós, Elena, que lo paséis muy bien. Gracias, un beso.
Un beso.
Adiós, un beso.
Seguimos, 12:27, hora menos en Canarias.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Tu futuro está junto a los periodistas líderes de COPE.
Saben que cada día somos más. La familia de Herrera en COPE se ha ampliado.
Según el estudio general de medios que se ha conocido hoy, es que los deportes de la cadena COPE son líderes, porque tiempo de juego...
Enhorabuena a los oyentes, que son los que hacen un programa grande y los que hacen un programa líder.
Tu futuro pasa por aprender radio en la principal referencia informativa independiente de la radio española. Por eso, ven al Máster Universitario en Radio COPE, porque tu futuro es hacer radio con los mejores. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
Ahora el móvil que necesitas
en Electro 3.
Un gran televisor para ver tus series
en Electro 3.
Un nuevo portátil
en Electro 3 del Corte Inglés e Hipercor. 3 días con un 15% de descuento en las mejores marcas de electrónica.
Samsung, LG, HP, Canon.
Canon, Asus,
Amazfit, Vivo, Panasonic,
con las ventajas de los tecnoprecios.
Hasta el miércoles 27, 15% en Electro 3.
En tienda, app y web del Corte Inglés.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un destornillador de batería con accesorios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Para que tu verano sea inolvidable, protege tu casa estas vacaciones con esta oferta irrepetible. Porque ahora puedes contratar la alarma de Movistar Prosegur, que además incluye la tecnología Pet Ready compatible con mascotas, desde solo 4,90 euros al mes durante 6 meses hasta el 31 de julio. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Estrena tus vacaciones con tu nuevo coche en Ocasión Plus.
Más de 5.000 coches disponibles con descuentos de hasta 6.000 euros y solo hasta fin de mes.
¡Las mejores oportunidades vuelan!
Ocasión Plus, 47 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Cártel de coches. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Estás a tiempo de reclamar. Hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 o consulta en arriagaasociados.com. Recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Tú y yo no lo merecemos. Después de más de 2 años de pandemia, después de la crisis que ha venido con la guerra, después de pagar la gasolina al precio que estamos pagando, nos merecemos unas vacaciones, un buen descanso, tener tiempo para hablar con los nuestros, dormir, leer. Nos lo merecemos.
Este verano, Fernando de Aro vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el minuto a minuto de la actualidad y el mejor análisis de lo que pasa a tu alrededor. De 4 a 7 en la tarde de COPE. Te lo vas a perder.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce y 32, hora menos en Canarias. Estamos hablando mucho de los clubes, estamos hablando mucho de jugadores, de representantes, de presidentes, pero apenas hablamos de los árbitros, que son una parte fundamental del fútbol. Los árbitros también están en la fase final de la pretemporada y tenemos que tener en cuenta las novedades que se van a implantar de cara a la próxima campaña. Así que hablamos con un árbitro, que no suele ser habitual y nos gusta hacerlo. Jesús Gil Manzano. Hola, Jesús, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Joseba.
¿Qué tal estáis?
Pues mira, aquí ya prácticamente terminando el seminario, que han sido 4 o 5 días bastante intensivos.
Me imagino. ¿Ya está todo decidido? ¿Ya sabéis, ya tenéis claro cómo tenéis que arbitrar la próxima temporada?
Sí, hemos tocado muchos temas y bueno, al final hemos intentado pues quedar claro esas jugadas grises que podían haber. Hemos repasado muchos vídeos de la temporada pasada, aspectos de mejora que había. Vamos a potenciar mucho las cosas que estábamos haciendo bien. Y bueno, preparados para que la temporada que viene sea igual de buena que la que hemos terminado o inclusive mejor.
Ojalá sea mejor. Jesús, si te parece, vamos a ir aclarando conceptos, tipo test. Por ejemplo, ¿el VAR va a perder protagonismo? ¿Vamos a ver menos actuaciones del VAR la próxima temporada?
Bueno, al final el VAR está ahí para tomar decisiones cuando no se han tomado en el campo. Lo que sí es verdad es que desde la propia comisión, empezando por el presidente, que ya hizo unas declaraciones, en la que quiere que el árbitro coja protagonismo en lo que a arbitraje se refiere. Es decir, lo que queremos es que el árbitro de campo tome las decisiones dentro del campo y tome decisiones acertadas. Evidentemente el VAR estará ahí para cuando el árbitro de campo no haya interpretado una jugada como debía haya habido una equivocación, haya habido una cierta jugada, pues para eso estará.
Vale. El tema de las manos, ¿se puede aclarar ahora mismo qué va a ser mano y qué no va a ser mano la próxima temporada?
Sí, de hecho, el propio comité va a preparar unas charlas para los propios futbolistas, para dárselo a los futbolistas, dárselo a los entrenadores y dárselo a los medios de comunicación para que queden claras las consideraciones. Nosotros tenemos claro lo que es mano y lo que no es mano. Pero sí que es verdad que hay un gap de situaciones grises que principalmente lo que, bueno, tomaremos la determinación en función del daño que puedan producir al juego. Pero bueno, y que tengamos claro que siempre hay un pequeño gap ahí de manos que se van a dar, que bueno, unos pensarán que son manos, otros pensarán que no son manos, pero nosotros las consideraciones las tenemos claras y decidiremos en función de ellas.
Y decidiréis básicamente si la posición es natural o es antinatural, ¿no? Que es un poco lo que marca el límite, ¿no?
Hay muchos criterios, o sea, ellos ya te digo, lo explicarán, pero bueno, ya te digo, sobre todo, principalmente lo que queremos hacer hincapié es las manos esas grises que pueden estar un poco más abiertas, que no están suficientemente arriba para sancionarlas como tal. Principalmente lo que va a primar es el daño que puedan producir al juego.
Vale. ¿Se descontará más tiempo en cada uno de los tiempos, valga la redundancia?
Sí, el año pasado ya hicimos hincapié en ello. Para ello también pedimos colaboración por parte de entrenadores y jugadores. A ver, nosotros entendemos que cuando los equipos van ganando, ellos intentan sacar partido de ese tiempo, ¿no? Pero bueno, para eso estamos nosotros también, para intentar evitar que haya menos pérdidas de tiempo, intentar que las reanudaciones del juego sean lo más rápida posible y al final pues intentaremos descontar por todo el tiempo posible. Por eso pedimos la colaboración ahí, Joseba, porque muchas veces ha habido partidos que se nos han ido a 102 minutos, 103 minutos, ¿sabes? Sí. Y entonces, bueno, muchas veces lo esperado es que los partidos se vayan a 90 y, bueno, que se tenga que descontar lo menos posible porque se haya perdido lo menos posible, ¿sabes? Entonces, bueno, para cuando los jugadores o las circunstancias haya habido que se tenga que descontar 5, 6, 7 minutos, nosotros estaremos ahí y lógicamente, intentaremos dar el tiempo que se haya perdido.
Precisamente para ello, ¿hablaréis menos con los jugadores? ¿Daréis menos explicaciones?
Bueno, en un momento determinado, el que hablemos con los jugadores creo que puede ayudar al fútbol. A ver, pero si ese diálogo se demora en el tiempo y sirve para que se produzcan esas pérdidas de tiempo, evidentemente tenemos que prescindir de él. A ver, pero bueno, creo que al final el diálogo con el futbolista creo que ayuda tanto al futbolista como nosotros a poder dirigir el partido, a que el partido se desarrolle por unos cauces de deportividad y bueno, creo que ese diálogo, siempre y cuando sea en tiempo, creo que es positivo.
Pues a algún árbitro como a Mateo ya le podéis poner esparadrapo antes de empezar los partidos, ¿no? Porque si no...
Bueno, cada uno tiene su manera de pitar y su manera de dirigir los partidos y bueno, seguro que Toño, en la medida de lo posible, si detecta que él es el que por él se demora el tiempo, seguro que le va a poner remedio.
Oye, Jesús, una curiosidad. ¿El hecho de que haya VAR y que las cámaras estén ya tan pendientes de todo lo que pase ha provocado que los jugadores se dirijan menos a vosotros?
Bueno,
de otra forma, o se dirijan de otra forma.
Sí, al final, si sincero, yo sabía, los futbolistas suelen ser bastante respetuosos. Entonces, bueno, cuando ese respeto a lo mejor puede perderse, puede ser porque ellos también sufren momentos de estrés en un partido, ellos están a 180 pulsaciones y muchas veces nosotros empatizamos con ellos. El VAR lo que hace es que se revisan todo tipo de circunstancias. Entonces, acciones que antes ellos, por la situación que tú tenías, porque ellos considerarán que tú podías estar mirando en otro sitio y que ellos pudieran sacar crédito o rédito de esas situaciones, pues lógicamente ellos ya en cierto modo se sienten vigilados y saben que van a ser revisados cualquier jugada de VAR.
Claro. Y el último aspecto técnico, ¿el jugador que lesione a otro debe ser sancionado? Estoy hablando siempre de lesiones provocadas por entradas temerarias.
Sí, mira, uno de los aspectos fundamentales que hemos tenido en el seminario y además le hemos invertido mucho tiempo ha sido la protección de jugadores. Nosotros sabemos que el principal patrimonio que tienen los equipos son los jugadores y ellos son los protagonistas del fútbol y hay que cuidarlos. Entonces nosotros estamos en pro de eso. Y lógicamente vamos a sancionar las acciones que sean merecedoras o que puedan poner en riesgo la integridad física de esos jugadores. Creo que hay veces que seguramente nos pasaremos, pero precisamente irá en pro de esos futbolistas. Lo que no pueden ser es que terminen la temporada o terminen la jornada y haya futbolistas lesionados y no se tomen. Entonces el mensaje que hay que mandar es claro, de saber lo que ellos pueden hacer, lo que no está permitido y todo lo que pueda poner en riesgo la integridad física de un futbolista, el cual lo pueda retirar del fútbol. Al final son profesionales y ellos viven del fútbol. Entonces hay que proteger a esos futbolistas y hay que proteger que ellos puedan terminar la temporada y que lo puedan terminar en las mejores condiciones posibles.
Claro. Dos aspectos puntuales antes de terminar y sobre todo personales. ¿Qué te molesta más, que te insulten desde la grada o que te comparen físicamente con Isaac Fouto?
Bueno, lo del insulto de la grada prácticamente ya lo tenemos más que asumido, ¿sabes?
Lo de Fouto bueno, ¿no? Es difícil de asumir eso, es difícil, sí.
Fouto es paisano y es verdad que mucha gente no nos confunda, sino que nos dicen que tenemos cierto parecido. ¿sabes? Así que bueno, yo la verdad es que le tengo mucho cariño porque siempre nos defiende y siempre está pendiente de nosotros, entonces bueno, es importante el tener a alguien ahí que mire por nuestros intereses.
Y eso que tú eres de Badajoz y él es de Mérida.
Y bueno, yo soy de Don Benito, que ahora estamos
en la fusión.
Vale. A ver, pero bueno, hay buena relación.
Es verdad. Y tú, por cierto, eres licenciado en ciencias ambientales, ¿no?
Sí, sí. Joder, pues yo sí. Siempre me gustó mucho la biología, entonces bueno, cuando decidí estudiar, pues me decanté por ciencias ambientales, una carrera que acababa de salir por aquellos entonces, y bueno, me decanté por ello. Es verdad que siempre me he dedicado al arbitraje. Yo, desde chiquinino, con 11 años que empecé, tenía claro que quería ser árbitro. Lo que empezó siendo un hobby, al final se ha convertido en mi modo de vida y, bueno, no he ejercido nunca como licenciado.
Joder, pero siendo licenciado, me imagino que asistirás como todo el mundo, ¿no? Horrorizado a lo que está pasando en España en las últimas semanas, ¿no? Con esos incendios tan pavorosos, ¿no?
Sí, la verdad es una pena. Nosotros en el norte de Cáceres hemos tenido situaciones muy, muy complicadas. Y bueno, al final, yo que entiendo un poco de ello porque estudié, ¿sabes? Tema de cambio climático, tema de la situación de temperaturas extremas que estamos sufriendo, la verdad es que es una pena y sobre todo porque se están perdiendo ecosistemas que van a ser irreparables y los vamos a echar mucho de menos durante mucho tiempo.
Desde luego, y es una desgracia que nos está afectando a todos y de qué manera. Y vaya a ver, ahora llegamos, en fin. Jesús Gil Manzano, árbitro, que tengas mucha suerte la próxima temporada, que vaya todo muy bien. Muchísimas gracias, ¿eh?
Vale, muchísimas gracias, Joseba.
Un abrazo, hasta pronto. Adiós. Gato, Guille, Siro, la declaración de intenciones de los árbitros me parece buena, porque está bien que...
A priori sí.
Claro, está bien que se penalice más al jugador que lesiona, está bien que haya menos intervenciones, claro, del VAR, y está bien que se piten las manos más claras y no se emiten las menos claras. Pero luego se hay que plasmarlo en la realidad.
Eso es lo complicado.
Que se piten los agarrones, o sea, y que no se haga una lectura distinta del reglamento. El reglamento es muy claro. Entonces, lo que no se puede es interpretar, o sea, ahora lo interpretan tres o dos. O sea, el de abajo y el de arriba, más los que tiene alrededor. Entonces, que esté muy definido que las manos que parecen claras sean iguales para todos.
Sobre el papel está muy bien, pero luego hay que aplicarlo, efectivamente. Claro, de todas maneras, yo creo que en las manos va a ser difícil que... Él mismo lo ha dicho, hay manos grises. Es que hay manos que, viéndolas repetidas, a uno le parece que sí, a uno le parece que no. Viendo una toma parece que sí, viendo otra que no. Si hablamos de la intencionalidad... Solo el jugador que lo comete sabe si hay intención o no. A mí me parece de verdad imposible ponernos de acuerdo en el tema de las manos.
Sí, yo creo que ahí a priori todo suena muy bien, pero luego son los propios futbolistas los que durante la temporada pasada y de muchos equipos se han quejado porque no han entendido lo que les han explicado los propios árbitros. Porque luego ven una serie de casos durante la temporada en los que unos son agraviados y otros beneficiados. Y no se ponen de acuerdo. Los jugadores son los primeros que entiende que van a esa confusión. Y luego para mí hay una duda. Es decir, ellos dicen, y lo dijeron el otro día, que el árbitro de campo es el que va a tener la voz, el que va a ser el que manda.
Sí.
Seguro. Si hay un árbitro como, por ejemplo, Mateo Laoz en el VAR, ¿va a imperar el criterio de Mateo Laoz en el VAR o no? Porque hay, todos sabemos que hay árbitros que tienen más estatus que unos que otros. Y tienen más... Su decisión puede ser mucho más influenciable que la de otros. Entonces yo quiero verlo, si se plasma realmente o no.
Hombre,
si
la última palabra la tiene el del campo, eso es verdad. Y es el que decide definitivamente lo que pasa, si es
sí,
así
pero
o si
es
así.
Es verdad que una vez que te llaman...
Pero...
Yo lo que espero que pase es cuando llegó Medina, ahí sí que vi Medina Cantalejo, vi unas semanas en las que se...
Sí, pero fue flor de un día, ¿eh?
Es verdad, ya, disminuyeron mucho los casos en los que se les llamaba. Que solo se les llame para casos manifiestos.
Sí.
Que es una palabra que ellos mismos dijeron cuando empezó todo esto. Ha llegado un momento en el que el del VAR rearbitra cualquier acción y tiene que ser solo en caso de un error garrafal. Eso duró, como tú dices, unas semanas nada más, pero sí que hubo un cierto cambio de tendencia.
Sí, y luego es muy conveniente aclarar lo de las manos, que ya veremos si es posible aclararlo o no, porque ese es otro cantar.
Pues eso lo digo, Joseba, que
claro,
sí.
Porque es que luego hasta los jugadores...
Claro.
Sí, pero es que luego los jugadores les roza a un jugador del equipo rival, el balón le roza la uña y ya se vuelven locos todos con
Joseba, que no es tan difícil, de verdad, que no se complique en la vida, que cuando jugábamos en el colegio, clase primero A contra primero B, o sea, sabíamos perfectamente cuál era una mano de penalti y cuál no era una mano de penalti. O sea, es que yo siempre pongo el mismo ejemplo, o sea, que todos hemos sabido desde pequeños y no había árbitros, nos pitábamos entre nosotros mismos y sabíamos lo que era penalti y lo que no era penalti, la mano que era penalti y la que no era. Y yo creo que se han complicado la vida.
Sí, yo creo que se han ido complicando. Sí. Sí. Porque esas manos que pitan un córner, uno que la peina para atrás, que te toca, de repente te roza el brazo.
Viene de
un toque inesperado de un rival o de un compañero tuyo incluso. Porque te haya tocado en la mano, no tienes por qué pitar penalti. Por eso digo que espero que se aclare la cosa. Por cierto, esto ya es un asunto interno. Fouto ha dimitido ya, o sea, ¿habéis visto, no?
Lo he visto.
Sí, ¿no?
Sí, definitivamente, ¿no?
Como lo ha dicho en Twitter, sí.
Ah, ¿lo ha dicho en Twitter?
Sí.
Se ha venido arriba, hazme caso. Se ha venido ahora, como lo han fichado en no sé dónde también para hacer...
Va a ser inalámbrico de primera división en la tele.
Se ha venido arriba.
Pero ayer lo anunció en Twitter. Bueno. Me extraña que no lo hayas visto, Siro.
No.
Es que estoy abriéndolo aquí a ver si me sale para leerlo textualmente. Sí, se van cerrando etapas y desde esta temporada termina una muy especial para mí. Os quiero anunciar que abandono mi faceta de análisis arbitral en la radio y en la tele.
¿Cómo?
Quiero daros las gracias a todos y mil disculpas por las veces que me haya podido equivocar. Un mensaje muy bonito.
Sí.
Muy bonito. Muy sincero.
Pero la decisión es propia, quiero decir...
¿Es irrevocable? Sí.
Es propia e irrevocable.
Pero digo, Paco González no tiene nada que decir.
Paco González no tiene nada que decir en la vida de Fouto. Nada. Y el Manolo Lama tampoco,
sí,
y Suancar tampoco.
Profesional igual sí, ¿no? Bueno. No sé, digo yo. Igual en el tema profesional, no sé. No.
Bueno, si ese papel lo va a asumir definitivamente Pedro Martín, salimos ganando todos.
Eso también es verdad. Yo voy a echar en falta...
La crispación de Fouto.
Claro.
Y la crispación y las broncas con Lama, ¿no?
Sí, claro.
De los domingos, eso vas a echar en falta tú. Y contigo, alguna también ha tenido, sí. Que empieza por el árbitro y ya termina con la familia y estas cosas.
Claro.
Te voy a decir una cosa, Pedrito Martín tiene lo suyo, Pedrito Martín, decís que el cambio puede ser bueno.
No,
Pedrito Martín, cuando se embolica, ojo, mucho. Ojo.
Sí, pero para mí Pedro Martín es la ley. Porque no está viciado de ningún tipo. Y Fouto sí estaba un poco...
Bueno, está viciado por él mismo.
Sí.
que a lo mejor puede ser más peligroso todavía que estar viciado por otro. O sea que se avecina un año difícil, en ese aspecto.
Sí.
Ya veremos lo que pasa. Carlos Ganga, ¿qué tal? Muy buenas, Carlos. Muy bien. ¿Qué tal?
Hola, Joseba, buenas noches.
Buenas noches, he dicho dos veces qué tal, así que espero que estés bien.
Sí,
en el Rayo se está hablando de la posibilidad de que Diego Costa fiche por el conjunto franjirrojo. ¿Hay posibilidades?
Sí las hay, pero ojo que este tema también es peliagudo y esto que vamos a contar, os lo he dicho antes en la redacción, es la definición gráfica de cómo funciona a veces el Rayo. La dirección deportiva del Rayo no sabe absolutamente nada de Diego Costa, desconoce completamente que haya una negociación con el delantero. De hecho, insisten en que no es el perfil que están buscando, porque de ese estilo ya está Falcao, un 9 veterano, un 9 de área. Incluso dicen que Iraola no quiere a Diego Costa, que prefiere a otro tipo de jugador. Ahora, en la dirección deportiva del Rayo no saben si Martín Presa está negociando con el brasileño. El presidente es el que tiene la última palabra en los fichajes, es un presidente que interviene bastante en las decisiones deportivas y es el que en teoría quiere fichar a Diego Costa y está llevando la operación. Así que opciones hay, parece que va por buen camino y mientras Diego Costa está esperando ya en Madrid, entrenando en solitario, a ver si se resuelve todo.
Él vive en Madrid ahora mismo, ¿no?
No sé si vive exactamente, pero que está en Madrid seguro.
Seguro.
Está en Madrid seguro, yo lo vi hace 3 semanas en un sitio...
En
un gimnasio. Estaría entrenando. Si está entrenando, estará en un gimnasio, gato. ¿Dónde va a estar?
¿Lo has visto? No. En una biblioteca.
Exactamente, en una biblioteca a una hora decente. Y
lo de la biblioteca no me lo creo, no por él, sino por ti. O sea que es un gimnasio.
No, y le pregunté, digo, ¿estás para jugar? Y yo, sí. Y dice, quiero jugar en Madrid, me dijo.
Bueno, mira.
Tal cual.
Pero es curioso el funcionamiento de algunos clubes, ¿eh? El entrenador no lo quiere. El director deportivo no tiene ni idea y el presidente está pujando ahora mismo porque venga al Rayo. No sé, son cosas.
Mira, le acabo de consultar a uno de sus mejores amigos brasileño también aquí en Madrid y le he preguntado y me dice, yo pienso que va a fichar por el Rayo.
Joder.
Y este es uno de los que mueve a todos los jugadores portugueses y brasileños en Madrid. Me acaba de decir, yo pienso
mover,
que va a
¿qué quiere decir esto? ¿Me lo puedes traducir?
No, pues es un poco como la asistente.
¿Los lleva a las bibliotecas, quieres decir?
No, y está con ellos en los entrenamientos y demás, y les hace de chofer y les... Hay gente que vive de esto, hay mucha gente, lo ha hecho mucho tiempo. Y le he preguntado porque yo sé que tiene... Yo el día que le vi estaba con él y le he preguntado, digo, oye, ¿qué sabes de Diego Costa? Y me dice, yo pienso que va a fichar por el Rayo.
Pues le va a quedar una delantera muy ilustre al Rayo, Falcao, sí, con Falcao y Diego Costa, que creo que coincidieron en el Chelsea, ¿no? Ya coincidieron.
Y en el Atleti también, yo creo.
Y en el Atleti también coincidieron los dos. Sí.
Pero hay que ver cómo está Diego Costa, ¿eh? Porque Falcao, por ejemplo, empezó muy bien.
Estuvo en Brasil, ¿no? La temporada pasada, ¿no?
Tuvo muchos problemas de lesiones en la segunda parte de la temporada, entonces tener a un jugador así, combinarlo con Sergi Guardiola, con algún delantero más joven, pero tener a dos tan veteranos, yo tengo alguna duda, sinceramente.
Iraola también, eso es lo que piensa el entrenador.
Bueno, pues, visto así, a mí no me desagrada, ¿eh? Tener a estos dos tipos en un equipo, oye, a lo mejor Diego Costa es el que está peor forma.
Hombre,
física,
en su mejor nivel, tenerlos, claro, en su mejor nivel son buenísimos, pero a ver cómo está Diego Costa.
Y uno de sus mejores niveles lo dio en el Rayo, además, ¿eh? En lo poco que jugó en la etapa en la que estuvo, creo que fueron 16 partidos o algo así, pero metió 10-11 goles en esas
cesiones del Atleti al principio.
Sí. Bueno, pues vamos a ver si ficha por el Rayo o no. ¡Hasta mañana, Ganga!
Adiós, un abrazo.
Oye, el último asunto del fútbol. Es que es tremendo lo que está pasando. Parece que el enfrentamiento entre la Liga y la Federación se ha quedado en un segundo plano y resulta que hoy el Consejo Superior de Deportes ha decidido aplazar el sorteo de la Liga Femenina. Porque iba a hacer uno la Liga y otro la Federación. Es increíble.
Ya llega hasta el fútbol femenino y con la posibilidad de tener que aplazar el comienzo si no se resuelve.
Pero bueno, es que no se ponen de acuerdo ni para hacer el sorteo. Es una cosa realmente llamativa. En fin, vamos a hablar de Fórmula 1 a partir de ahora, así que yo creo que os voy a dejar ir a descansar y a poner la radio para escuchar. Porque está Carmichael por ahí. Hola, Carmichael, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Joseba? ¿Cómo estamos?
Diles a estos que no controlan la Fórmula 1 que hay pilotos que prefieren no... ¿Qué temperatura había el pasado fin de semana en el circuito en Francia?
La temperatura en el asfalto era de 57 grados.
Madre mía.
Y la temperatura que tenían que sufrir los pilotos en el coche era de unos 52 grados. Es una auténtica barbaridad. Y Carlos Sainz llegó casi desmayado, Lewis Hamilton, porque desde la vuelta 20 no pudo beber, pero aunque tenía la carita un poco desencajada, ni se tumbó al suelo, hecho polvo, ni nada, Carlos Sainz decidió hacer la carrera sin beber agua y sin que le pusieran el sistema de agua, con lo cual se ahorró 1,5 kilos y prefirió hacerlo así para ganar una décima por vuelta en el coche.
Fíjate.
O sea que, y además, ojo, la jugada estratégica es buena, ¿por qué? Porque en un gran premio de 35 grados ambiente y con tanto calor, todos llevaban el sistema de agua. Bueno, pues él se ahorró ese peso y, en fin, es un poco jugar al límite, pero desde luego le vino para hacer su mejor carrera. Le sirvió bastante. Bueno.
Sí, pero además a mí es lo que me alucina de la Fórmula 1 y es que con no beber lo que consigue es ahorrarse una décima por cada vuelta.
Sí.
Una décima en 6 kilómetros.
Sí, es que el problema que tienen estos coches es que tienen exceso de peso, están por encima del reglamento. Entonces, todo lo que tú adelgaces de ti mismo o de cosas de fuera del coche, pues cuenta. Y eso es lo que hizo Carlos. No conviene, a ver, esto es como lo de no lo hagan en su casa, ¿no? Bueno, pues no lo tiene que hacer siempre, pero bueno, esta vez tomó esa decisión. Y para hacer eso y estar lúcido a final de carrera tienes que tener una gran preparación física. Porque lo que se calcula que perdió Carlos al no hidratarse es más de lo normal. Estamos hablando de, podemos estar hablando de unos 3 kilos de líquidos. Entonces, bueno, pues tienes que tener una forma física muy buena para poder llegar al final de carrera en condiciones. Y, de luego, eso es lo que vimos con Carlos. Y yo creo que fue una carrera que le reforzó mucho, ¿eh? Ahí ya Damon Hill ha dicho hoy mismo que le ve más líder de Ferrari que Charles Leclerc, por la solidez que tiene y por sus decisiones tácticas en el coche, porque acuérdate que en plena carrera, a la cabeza no le afectó mucho, porque en plena carrera su ingeniero le dijo, tienes que hacer un stop and go de 5 segundos, sanción que no existe, y él, a 120 pulsaciones en el coche, le dijo, no, oye, que eso no existe, stop and go de 5 segundos, no, me pondrán 5 segundos.
Claro.
Entonces, bueno, pues bien, hombre, yo creo que Carlos
Espera,
está por todas.
Que voy a despedir a estos chicos. Gato, Guille, Siro, os agradezco mucho que hayáis estado esta noche en el partidazo. Un abrazo fuerte, gracias.
Un abrazo.
Hasta mañana. De hecho, es que se ha convertido Carlos Sainz un poco en el portavoz de Ferrari para tratar de mitigar las críticas que le están cayendo por todas partes por los planteamientos que está haciendo, ¿no?
Sí. Él dice que, por ejemplo, la última decisión de mantenerla en pista... bueno, pues ellos tenían más datos y además, quizás hicieron lo justo con todos los datos que tiene el muro. A ver, yo no estoy de acuerdo, juégatela a ver qué pasa, ¿no? A ver si puedes subir al podio, pero también es cierto que optaron por lo más conservador, que era poner otro juego de neumáticos y ganar la vuelta rápida.
Y amarrar los puntos, ¿no? Que tampoco le valen demasiado en el Mundial de Pilotos. Y en el de Constructores, con un coche fuera, pues tampoco es demasiado, ¿no?
Pero mira, lo que ¿sabes lo que pasa? Que también lo que hace Ferrari es quitarle la vuelta rápida a Verstappen. Es decir, en eso hizo labor de equipo también Carlos Sainz, ya que no estaba Leclerc ahí para dar guerra. Y luego en el caso
que es
de...
un punto, ¿no?
Sí, es un puntito, tampoco, pero bueno,
por eso
es,
digo.
Es un punto que no gana Verstappen y que gana un piloto de Ferrari. Pero vamos, si ves que Gasly hizo 35 vueltas con ese neumático, hubiera podido hacer 35 vueltas, que era la duración que iba a tener, es decir, 8 más de las que le quedaban, Carlos Sainz. Ahora, lo que dice Ferrari es, ¿le iba a sacar los 5 segundos de penalización a Checo Pérez? Pues tenemos dudas porque iba con las ruedas un poco tocadas ya. Entonces, bueno, es una situación un poco difícil. Para mí, los grandes errores de Ferrari fueron dos paradas realmente pésimas, de 9 y de 8 segundos, y luego, además de eso, que en la primera parada alguien que va con neumático duro no tiene que detenerse en boxes. Tira, te quedas segundo, vas sacando una distancia y luego paras al final e intentas atacar lo que hayas perdido en esa segunda, en esa parada que tienes que hacer obligatoria. Haces una parada en lugar de dos. Lo que pasa es que aquí la hicieron con el coche de seguridad. Yo creo que hubo ahí un poco de nervios. Bueno, es el tema táctico lo que tiene que mejorar. Y ojo, el que ha sacado pecho a pesar de todo es Mattia Binotto, el jefe de Ferrari. Claro, está todo el mundo, pues insisto, en un tono destructivo. De hecho, me hace mucha gracia porque... ¿Te acuerdas que te dije la victoria de Silverstone? La victoria de Silverstone le va a costar sudor y lágrimas a Carlos Sainz, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, pues hubo una campaña en Silverstone. Es que hay que apoyar a Leclerc, es que se lo mete para el Mundial. Bueno, pues esos mismos ahora dicen que Leclerc no está dando la talla, que Charles Leclerc tiene que fallar menos si quiere ganar el título, que mira cómo lo hace bien Verstappen y que no hay que condenar como segundo piloto a Carlos Sainz. Con lo cual, los que lo decíamos antes, a lo mejor teníamos un poco de razón, pero bueno, a lo que voy. Binotto, y escúchale bien, cree que van a ir a por el doblete en Hungría y que tienen coche para ganar las 10 carreras que quedan.
Estamos ya centrados en Hungría y en ir allí a por un doblete. Cada carrera cuenta igual que las otras al final de la temporada. Ya veremos dónde estamos entonces. Lo más importante de este fin de semana es que tenemos un gran coche y no hay razón para no pensar que podamos ganar 10 carreras de aquí a final de año. Este es el camino que tenemos que seguir, ver lo positivo, y me gusta ser positivo y optimista.
Desde luego que le gusta ser positivo y optimista, porque decir que va tiene posibilidades de... Hombre, es verdad que tiene posibilidades de ganar las 10 carreras que quedan hasta que termine el campeonato, pero claro, tiene que salir todo perfecto para que eso suceda, claro, y que no le salga Red Bull, por supuesto.
Claro, y además, a ver, ellos se basan en que sí que es cierto que el suelo que estrenaron en Francia iba muy bien y que el tipo de coche que están teniendo ahora en verano le está viniendo muy bien, con el sobrecalentamiento neumático lo está tratando muy bien y es un coche, sobre todo han optado por tener mucha más carga aerodinámica aunque pierden velocidad punta en las rectas y eso les está viniendo muy bien para estas carreras en las que el neumático sufre y por eso es optimista y luego tiene el mejor motor de la Fórmula 1 y a la vuelta de Hungría tiene dos auténticos Tourmalets de motores que son Spa y Monza, donde puede ganar perfectamente Ferrari. Ahora, lo que no cuenta Binotto, y es noticia COPE que conté el fin de semana, es que hay una frontera con los motores Ferrari, que es la fiabilidad. Y la frontera es que si no consiguen una evolución para que no se rompan esos motores, tienen que penalizar otras 3 veces más, mínimo 2. Con sus 2 pilotos. Es decir, el motor tiene una duración de 4 carreras. Y lo más normal es que haya una primera penalización, o una siguiente penalización, mejor dicho, de Charles Leclerc en Spa. Así que, por eso te digo que sí, que el coche corre mucho, pero si sigue siendo fiable y no fallando Red Bull, pues las posibilidades son bastante complejas para Ferrari.
Claro. Fernando Alonso está encantado en Alpine, podríamos decir, o están más encantados en Alpine con Fernando Alonso.
En Alpine están que, vamos, iba a decir una barbaridad. Están encantadísimos con Fernando Alonso, no la voy a decir. ¿Por qué? Porque por las cosas que hace. La salida es magistral. Es verdad que lo hemos visto. Lo que pasa con Fernando es que tiene un repertorio, es como los Beatles, tiene un repertorio conocido. Pero es que llega a una carrera y él planea, hace una buena salida y adelanta por interior a Norris y por el exterior, en esos primeros metros, a George Russell. Un exterior magnífico. Y luego, lo curioso es, están encantados, yo creo que vamos a ver a la vuelta del verano la renovación de Alonso con Alpine, no sé si va a ser de un año o uno más uno, pero yo creo que lo vamos a ver. Luego está el tema de la gestión de la carrera. Los ingenieros empiezan a ver que se acerca a Lando Norris, que se acerca. Lando Norris, marcando tiempos de 5 décimas, 6 décimas más rápido, se acerca a 1 segundo de Fernando Alonso y ya se lo dicen, Fernando, que Lando está muy cerca. Y fíjate cómo responde el piloto asturiano.
Norris está 1,1 segundos detrás.
Okay.
Vale, bueno, es una carrera larga. Si quieren pelear, pagarán el precio. Norris ha hecho 39-3 en la última vuelta. Ha ganado un poco de tiempo en el tercer sector. Sí, no hay problema. Les quiero muy cerca para que maten sus neumáticos.
La última vuelta ha sido 3 décimas más rápido que Norris.
Ha entendido el juego. Ahora tendremos 10 vueltas en paz.
Está bien, ¿eh? Está bien. Los audios de los coches en la Fórmula 1 son de lo más divertido, ¿eh?
Son muy buenos.
De los principales atractivos que tiene una carrera, escucharlos. No, no.
Y aparte el de Fernando, la verdad es que se escuchó muy poco, porque decía, bueno, que se acerque, es que le dicen, oye, que está muy cerca. Dice, no, que quiero que se acerque para que se destruya con el aire sucio sus ruedas. Es impresionante la capacidad que tiene Fernando de coger y analizar la carrera desde el coche. Todo esto lo está haciendo yendo zumbando, o sea, no, es que...
Sí, claro.
Tú le oyes y parece que es un locutor. No, pues sí, pues mira, no, pues que espera que se acerque, que se aleje. No, es impresionante cómo ve la carrera. Y luego después de la carrera decía, es que llevo 350, 360 grandes premios y algo he aprendido. Y luego cuando le preguntaron, este viernes me ha cumplido 41 años, le preguntaron por los jóvenes y dijo, bueno, yo... hice una gran salida y acabé la carrera con mi mejor vuelta rápida. A lo mejor es que los jóvenes tienen que aprender algunas cosas también, o algunos de los jóvenes tienen que aprender de gestión.
Y que le gusta. Bueno, le gusta sacar pecho.
Hombre, le gusta, normal.
Sí,
por eso es uno de los grandes de la historia, porque hace grande salida, porque hace una gran gestión de carrera y porque va rápido con cualquier cosa. Y luego me llamó la atención también Lando Norris, que acaba la carrera y dice, no, es que yo iba con la lengua afuera, presionando con todo, y tenía la sensación de que Alonso estaba de relax, de paseo con el coche. Y eso, claro, eso te pone muy nervioso como adversario de un coche, recordemos, el McLaren, que Norris sí que ganó a Ocon y que además fue medio segundo más rápido en la vuelta de calificación. Con lo cual, bueno, yo creo los puntos no hacen justicia a un Alonso que está demostrando que está en un grandísimo momento de forma, que está superando a su compañero por rapidez y que está demostrando la inteligencia siempre.
Pues 10 carreras nos quedan. La próxima, el próximo domingo, el Gran Premio de Hungría. Hablaremos de ello. Gracias, Carmichael. Un abrazo.
Oye, y solo una cosa. Vuelve Teto, ¿eh? Mary,
¿ah, sí? ¿Este fin de semana también?
También.
Ah, qué bien.
También,
qué bien.
Sí, lo sé. Bueno, no lo ha dicho él en sus redes sociales, ya te lo confirmo yo, que mañana le veré en Hungría.
Perfecto. Hasta mañana, Carmichael, gracias.
Adiós.
La 1:01 menos en Canarias, Basteiro, que nos llega la contraportada.
Bet365 te ofrece el avance del resto del programa. Hoy, la contraportada. Descarga la aplicación de Bet365 y accede a la retransmisión de más de 150.000 eventos deportivos en directo cada año. Descarga la aplicación de Bet365 y descubre su última función, que te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. En la aplicación de Bet365 tienes apuestas en vivo, notificaciones en directo y hasta puedes crear tu propia apuesta. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Cuando se creó Bet365 teníamos una visión sencilla. Queríamos conectar a la gente con cada partido importante. Queríamos crear la mejor aplicación de deportes y lo hicimos. Descarga la aplicación y comprueba por ti mismo por qué Bet365 es la casa de apuestas online más grande del mundo. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
La contraportada del partidazo de COPE.
Con Luis Basteiro.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a la contraportada del partidazo de COPE. Es la 1:06 de la madrugada, hora menos en Canarias. Hoy recibimos aquí en la contraportada a un amigo de la casa. Es sin duda una de las entrevistas que más nos apetece este verano, porque con él está garantizado pasárselo bien. Nos visita uno de los cómicos más brillantes de este país. Esto no lo digo yo, Esto lo dijo un tal Pepe Domingo Castaño. Luis Lara Ramos, comandante Lara, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal? Joder, que recordando lo que dijo Pepe Domingo Castaño, pues me acabo de poner colorado ya del tirón, ¿eh? Me cago en la madre, qué piropazo.
Es que he estado toda la tarde pensando cómo le puedo dar paso yo o cómo le puedo saludar al comandante Lara. Y,
hombre,
y lo mejor, hombre, si lo mejor era citar a Pepe, es que no hay, no, es
hombre,
inmejorable.
Parafraseando a un maestro, a un referente, pues imagínate, y además de quién estamos hablando, de Pepe Domingo, que nos quitamos el sombrero, aunque no tengamos sombrero, nos quitamos el sombrero y nos genuflexionamos delante de ese bicharraco del mundo sideral.
¿Dónde te pillamos? ¿Estás de vacaciones? No, tienes gira de verano, ¿verdad?
Sí, tenemos gira de verano. Nos ha cogido circunstancialmente de que estamos en casa, pero ahora el 3 de agosto empezamos... seguimos con la gira, mejor dicho, no empezamos, seguimos con la gira y el 3 de agosto pues vamos a Matalascaña, el 4 a Loja, el 5 a Estepona, el 6 a Ayamonte, el 7 a Medellín, el 8 a Toro y continuaría un rato más hasta el 21 de agosto.
Con semejante gira de verano, ¿las vacaciones cuándo?
Pues mira, pues precisamente a final de agosto, en el 21 de agosto pues hacemos ahí un impasse hasta el 15 de septiembre, que mira, quieras o no, hay unos 20 días ahí más o menos aproximadamente, mal contado, que por lo menos se relaja uno y se para uno y se pega un bañito en la playa cercana que tengo yo ahora. Estoy rodeado de playa aquí en Jerez, afortunadamente. Tengo aquí la provincia de Cádiz, las mejores playas del mundo. Permítaseme el piropazo que le he hecho yo a la playa que tengo yo aquí. Claro que sí. Y luego, pues nada, luego ya vamos a alargar este espectáculo, el comandante Lara y compañía, este que estoy haciendo con mis compañeros y, sin embargo, amigos Vicente Ruido y Jesús Tapia. Vamos a alargarlo hasta mediados de diciembre, hasta el 11 de diciembre aproximadamente que llegamos a Barcelona. Y ya sí, ya vamos a parar por lo menos 2 meses y medio en aras de preparar un nuevo show que tenemos ya en mente y tenemos muy adelantadito para 2023. Así que venga, pues ya te digo, paramos 20 días, luego paramos 2 meses y medio. No está mal, ¿no, Luis? Algo es algo.
Oye, después yo de la paliza. Firmo la mitad. Ya te lo digo ahora, yo firmo la mitad. Si alguien me está oyendo, que tome nota.
El guerrero.
¿Cómo son las vacaciones de un cómico? ¿Deja de contar chistes? ¿Se calla? Sí. ¿Cómo haces?
Sí, en las vacaciones me pongo serio, me pongo más serio que un funeral de la mafia y no saludo a la gente por la calle, le vuelvo la cara a todo el que me saluda, no me río con nada, veo solo dramas en la tele.
No veo yo que aguante serio ni 30 segundos, comandante.
Siempre está maquinando, cabeza tengo para maquinar, tengo cabeza para llevar la contabilidad de 3 Carrefour yo solo, así que tranquilo que maquinando no paramos y este cerebro sigue dando vueltas y buscando armas e instrumentos para seguir riéndonos y hacer reír, que es lo más importante. Es una de las cosas que más me gusta en el mundo, que se ría la gente, hombre, y reírme yo, claro está. Sí. Así que si lo conseguimos en el escenario, en la tele, en la radio, donde sea, pues yo me doy con un canto en los dientes y me quedo con la satisfacción del deber cumplido siempre.
Créeme que lo consigues, aunque he de decir que sabes que tenemos cierta debilidad contigo. A ti te gusta mucho el deporte, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Mira, de hecho, mira, yo estudié periodismo.
Bueno, es verdad que somos compañeros de profesión.
Sí, 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 sí. No llegué a terminar la carrera. Cuidado, tú la terminaste seguro. Yo no llegué a terminarla porque empecé a trabajar, empecé a hacer mis pinitos ya a la mitad de la carrera. Y total, que se me hacía más complicado poder hacerlo. Empecé en Canal Sur Radio ya, en programas de deporte y de humor, radiaba partidos, yo comentaba partidos en la radio del Jerez Club Deportivo en aquella época. Anda. Total, que me vino muy prematuro, muy chulo el trabajo. Luego lo tuve que dejar un poquito al lado porque me decanté un poquito más por el humor, pero sí, a mí el deporte me fascina, vamos, yo ahora por último te puedo decir eso, que he estado siguiendo los mundiales de Oregón, esto de atletismo, me ha encantado, incluso me he despertado alguna que otra madrugada, desvelado y he puesto la televisión y me he quedado embobado viendo a estos tíos saltar, correr y flipo y luego ya con el fútbol, pues el fútbol es mi verdadera pasión, yo soy un futbolista frustrado, soy un portero frustrado. Yo era portero, yo jugaba de portero y era un portero malísimo. Lo que pasa es que era grandote y gordote, entonces ocupaba portería y alguna que otra pues me daba el balón a mí en vez de yo pararlo. Claro. Y me creía que era bueno, pero qué va. Luego ya...
De equipo del Jerez, ¿no?
Sí, del Jerez Deportivo. Ahora lo que pasa es que tenemos dos Jerez, es una cosa muy rara. El Jerez se perdió con la deuda total. Muchos mafiosos dirigiendo aquí a la entidad. Y ahora soy del Jerez Deportivo Fútbol Club, que es el que salió una nueva idea aquí en Jerez, que dijimos, venga, vamos a un fútbol libre de que lo lleve el aficionado, lo lleve el socio, total. Desde el principio estoy con ellos, en Jerez Deportivo Fútbol Club. Ya estamos en segunda REFEF, los nombres estos que le han puesto
ahora. Sí, ahora cómo lo han cambiado, segunda REF, efectivamente.
Y estamos en la antesala de la segunda B, y a ver si... Y este año parece que se está confeccionando una plantillita bastante graciosa que puede hacer que se meta otra vez en playoffs para meterse arriba y a ver si volvemos a la segunda vez de antaño y empezamos otra vez a meternos el veneno, que ya lo tenemos. Tenemos el veneno en vena, pero que estamos siempre viajando para allá y para acá y vemos poco fútbol in situ, que a mí me gusta mucho verlo en el estadio. Y yo soy el que está a lo mejor que actúa en Valladolid, por lo que sea, y si me da tiempo, pues voy a Zorrilla y veo un Valladolid a la vez y me da igual, pero me entretiene enormemente el fútbol, aunque sea neutralmente viéndolo.
A la pregunta de todo futbolero de elegir entre Madrid y Barça, el comandante Lara, ¿con cuál de los dos se queda?
Pues mira, yo...
cuidado que te van a salir enemigos, que digas el que digas, se te va a torcer, ¿eh?
Me voy a mojar, a mí me gusta más el Madrid, lo digo, vamos, no pasa nada. Con todo lo respeto a mis amigos del Barcelona y a toda la gente, a todos los culés del mundo, que claro, que son porque les gusta ese equipo y tienen esa pasión por ese equipo, pero yo en este caso, a mí me gusta más el Madrid. En esta dicotomía del país, en esta dicotomía en España de Madrid-Barça, yo voy más con el Madrid. Pero bueno, que ya está, no hay ningún tipo de no soy un ultra de esto de que va en contra del Barça. No, yo me gusta que gane el Madrid y si pierde el Barcelona, a lo mejor me alegro si beneficia el Madrid.
o sea que estás realmente contento con la temporada pasada, doblete, Liga
pues
y Champions.
Imagínate, tocayo, vete tú qué temporadón y qué Champions, ¿eh? Una Champions histórica, la Champions de la épica.
¿La sufriste mucho?
Bueno, que sí sufrí, Dios mío de mi alma, pero increíblemente, mira, sobre todo sufrí el día que no lo pude ver, que fue contra el Chelsea, el partido de vuelta.
¿No lo viste?
Ese no lo vi porque estábamos en Semana Santa, me acuerdo perfectamente que fue el miércoles santo, y entonces yo también soy muy, muy cofrade, me gusta mucho ver las procesiones de mi pueblo, no soy de ninguna hermandad, pero... Me gusta ver el espectáculo de la Semana Santa, me encanta. A mí todo lo que conlleva el ambientazo que se forma aquí en Jerez, todas las procesiones, las hermandades en la calle. Ya te digo, que estaba en la calle. Entonces yo mis miraditas al móvil las echaba más o menos. Pero había al lado mía un señor que estaba viendo las procesiones conmigo y que era del Barcelona. Entonces este hombre, cada vez que marcaba el Chelsea, lo cantaba a boca llena y decía... ¡Gol del Chelsea! Y se ponía todo contento y se lo decía a su hijo que estaba al lado y le daba un abrazo incluso de la alegría que le entraba. Y yo miraba así de reojillo y decía yo, ¡Dios! ¿0-3? Digamos, yo me puse 0-2, se puso el Chelsea 0-2, 0-3. Yo estaba descompuesto, digo, que lo van a eliminar. Y yo aquí en la calle viendo el prendimiento y viendo las procesiones. Y esperábamos. Luego ya también fui viendo cómo los remontaba el partido del Madrid, cómo llegaban a la prórroga agónica, este hombre también pasándolo mal al lado mío, y mira, yo me reía por dentro y decía, vea, pues nada, al final he visto las procesiones y el equipo en la siguiente ronda.
Si te sirve de consuelo, a mí la final de la Champions me tocó en medio de una boda, o sea que siempre hay peores situaciones. En el Madrid no lo sé, pero en el Barça tienes medio mano, ¿no?
Escúchame, en el Barcelona, fíjate, en el Barcelona fui a actuar al cumpleaños de Xavi Hernández en Doha. Ahora, ¿cómo te queda?
Míralo, ¿eh?
Del eterno rival.
¿Cómo llega el comandante Lara a Doha al cumpleaños de Xavi Hernández? Es decir, ¿esto cómo pasa? ¿Por qué pasa?
Pues un flipazo enorme. Por lo visto tiene... Bueno, por lo visto no. Tiene Xavi un grupo con su familia y con los amigos, que los que siempre colgaban chistes y colgaban cosas mías de YouTube y... total, que lo colgaban en el grupo y resulta que Xavi se tira al suelo con mis cosas, que Xavi le gusta mucho las tonterías que yo hago, las tonterías que yo digo, y entonces este hombre, pues en el grupo, pues para el cumpleaños, pues empezaron a poner nombres, hicieron un grupo paralelo, sin que estuviera Xavi, y empezaron a decir... humoristas posibles, entre ellos su señora también, que estaba dentro del grupo, el comandante Lara, y dice que yo quedé el primero en la elección de todos. Se pusieron en contacto con la oficina de representación y eso, y fíjate, la llamada pues de mi representante fue un puntazo, imagínate, Luis.
Pensabas que te estaba vacilando, ¿no?
Claro, mira, me ha llamado Luis, mira, mi representante Abilio, que es de Murcia, es murciano él, me llamó y me dice, Luis, mira que me ha llamado Sonia, la señora de Xavi Hernández, yo escuchándolo como el que está diciéndome, que es el cumpleaños de Xavi y que nos vamos a Doha. Si tú quieres, nos vamos a Doha para actuar delante de Xavi, de sus amigos y de su familia en Doha. ¿Qué está diciendo? Total, que al final dice uno que sí, todo flipando con la idea, todo como diciendo esto como es. Y escúchame, nada, avión para Doha, llegamos allí, nos ponen en un hotel de iba a decir de 5 estrellas, pero aquello era de 7 estrellas, ya no estaba en un hotel más espectacular y con más cosas y más grande, aquello era, vamos, la habitación era más grande que mi casa entera, un auténtico espectáculo.
Y, no viven mal por allí, ¿no?
Dios, y no vea, y entonces pues me tenían muy por sorpresa, no querían que se enterara Xavi ni nada, total, que me tenían allí muy escondido, hasta que llegó la hora de la celebración por la noche y aparecí yo allí en un salón, y cuando me vio Xavi, de verdad, no por nada, pero ese hombre parecía que había visto a Johan Cruyff, no sé, se levantó Xavi, qué una bien, alegría enorme, qué guay. Para mí, me dio un abrazo, y estuve ahí haciendo la actuación allí para él y para su familia y sus amigos. Se rieron mucho, yo disfruté, vamos, yo nerviosito perdido también, porque claro,
bueno, ¿qué es del Barcelona? No todos los días actúa delante de Xavi Hernández.
Hombre, que es del Barcelona, vale, pero es un ídolo, es un grande, ¿no? El mundial que hicieron con Xavi e Iniesta.
Para mí, top 3 de los mejores jugadores de la historia de España. O sea, imagínate.
Sí, señor, increíblemente, cómo manejaba las riendas este hombre del equipo, cómo dirigía, cómo repartía y cómo mandaba. Entonces, imagínate, pues claro, total, que mandándome audio Xavi Hernández ya como el que está hablando con su colega.
Madre mía, qué nivel. ¿Cómo es Xavi en las distancias cortas? ¿Tú que tienes trato con él?
Pues mira, yo el rato que estuve con él, un tío maravilloso, que te voy a decir, de verdad, el trato de él, de sus amigos y de su familia fue... el chapó, me trataron allí como un auténtico dios y estuvieron conmigo, ya muy el tío súper simpático, su hermano este que es de las gafas que se parece a Jürgen Klopp, que sí. Está con él en el banquillo, pues también un tío muy maravilloso, los padres, los suegros, la mujer, vamos, los amigos, una maravilla, ¿eh? Un trato que, y muy bien, y el tío se rió, pero a carcajada limpia allí con las cosas que estuve contando allí delante. Suya y genial, y conmigo un trato genial, de verdad que para mí lo único que pasa es que es el entrenador del Barcelona y claro que alguna vez pues me va a dar coraje que gane.
No lo ves entrenando al Madrid, ¿no? Para que te satisfaga ya doble.
¿Te imaginas?
Ese sí que es chiste bueno, ¿eh?
El sustituto de Ancelotti cuando pase unos años.
Bueno, a alguno le cuesta un infarto o un disgusto.
Dios.
También estuviste con la selección española antes de la Eurocopa.
Eso, o sea, fue otro puntazo.
O sea, lo tuyo son pelotazo tras pelotazo.
No vea, ¿eh? Salimos de una y nos metemos en otra más gorda, increíble. Eso es, nos llamó la selección, nos llamó gente de la Federación Española. Escúchame, Luis Enrique, antes del partido que jugamos contra Eslovaquia, escúchame, que nos llaman y el lunes antes de ese partido pues nos dicen que quería que fuéramos a la Ciudad Deportiva de Las Rozas, que nos iba a recibir allí la selección, que quería que levantarle el ánimo a los chavales después del tropiezo en el primer partido. Y otro flipe, esas son llamadas que me hace Abilio, mi representante, que yo los voy escuchando. Y desde el minuto, desde el segundo uno, me estoy creyendo que es una broma. De
siempre que te llama Abilio es para algo así, lo digo porque cada vez que te suene el teléfono y ponga Abilio llamando, diga, espérate que una de estas me toca ir a Junto al Rey.
Hay trabajo más normalito. Pero escúchame, no vea. Y digo, allá que fuimos Vicente, Jesús y yo, con los jugadores de la selección española, un auténtico espectáculo. Vamos, y en esas cosas, como te dije antes, la de Xavi me puse nervioso total cuando sales allí, pues imagínate delante de la selección española, de todos los jugadores, los mejores jugadores de España, llega allí tú, sales, un tío como yo, al que le encanta el fútbol desde chiquitito y que ahora me gusta más que de chico, y veo a toda esa gente delante, saludándonos uno por uno, se sientan allí, viene, no vea, y luego para colmo, estuvo gracioso porque hubo una, al final de la actuación, el equipo jugaba en Sevilla, claro, yo soy de Jerez, ese día teníamos libre, y yo al final de la actuación, pues echándole cara a la cosa, le digo, bueno, familia, jugáis el, no sé si fue el miércoles, después del lunes o el jueves, jugáis el miércoles o el jueves, jugáis ahí en el Estadio de la Cartuja, en Sevilla, yo llego en 40 minutos desde mi casa, con el coche, y no tengo entrada, dije. Y digo, y no tengo entrada, y digo, ¿conocéis alguno a alguien? ¿Tenéis mano alguno aquí?
Y te cayeron entradas, ¿o no?
Escúchame, y lo tengo que decir, se levantó Jordi Alba, también del Barcelona, se levantó Jordi Alba, el primero que levantó la mano, y dice, mis entradas para vosotros, no vea, ¿eh? Maravilla.
Joder,
y nos dieron las entradas ahí en taquilla, una entrada que fue un auténtico espectacular entrada, porque era justamente detrás del banquillo de la selección española. Yo estaba allí sentado y tenía delante a los suplentes, vamos, yo prácticamente celebraba la goleada a los eslovacos, la celebré yo con los jugadores porque estaban ahí delante mía, y habíamos actuado para ellos 3 días antes, con que se volvían y te decían, hasta, vamos, un bicharraco. Y Luis Enrique, maravilla también.
Sí, también.
¿Eh?
Porque, joder, claro, pues mira que a los periodistas, si le llegas a decir que es periodista, igual no, ¿eh?
Esto te iba a decir, claro, yo sé que hay un tira y afloja ahí siempre con la prensa, y el carácter de Luis, que es fuerte, un tío con carácter, como todos sabemos, y que con la prensa, pues que no voy a demostrar yo nada. Pero escúchame, allí el trato con nosotros, no vea, terminó la actuación. Además, fue de los que más se reía, ¿eh? Estaba ahí al fondo sentado allí, observándolo todo y controlándolo todo. Y el tío estaba allí doblado ahí en la silla, vino al final, nos dio un abrazo, nos dio las gracias.
Qué guay.
Muchas gracias, esto le va a venir muy bien a los chicos. Bueno, y tanto que le vino que llegamos a por poco ganamos al final la Eurocopa. Y nos dieron ahí, vamos, y Luis Enrique, muchas gracias, chicos, de verdad que esto va a venir genial, mucha suerte, que os vaya genial, Jordi os va a dejar las entradas para vernos, no, vea, total, muy bien, y fue muy corto, pero muy intenso el trato con la selección y con Luis Enrique, y salimos de allí, pues, maravillados.
Yo creo que de eso se debió enterar de la fuente, y luego cogió, levantó el teléfono y dijo, mira, que tenemos los Juegos Olímpicos, vamos a llamar también al comandante Lara, que queremos traernos el oro. Y luego al final solo pudo ser plata, ya ves, la mala suerte.
Nos quedamos a un chiste más, Luis, de que nos trajéramos la Eurocopa y de que nos trajéramos el oro.
¿Quién es el más cachondo, el más guasas de los que estaban por ahí?
Mira, pues en la selección, en la absoluta, se reía un montón todo el mundo, ¿eh? Se reía un montón todo el mundo, pero se veía gente, mira, Thiago, por ejemplo, estaba sentado en la primera fila, me acuerdo perfectamente, y ese hombre estaba doblado. Y Dani Olmo, que estaba, se reía y se ponía colorado el tío, y hacía unos gestos así, unos aspavientes, y se ponía colorado. Y eso fue lo que más me llamó la atención a mí, dentro de mis nervios y de mi poco control desde el escenario, porque estaba allí todo nerviado, perdido. Pero yo vi a Thiago doblado y a Dani Olmo, son las imágenes que tengo yo en el coco. Y de la Olímpica, Dani Ceballos estaba,
bueno, es que Ceballos
totalmente,
tiene arte.
Totalmente entregado, pero totalmente entregado con lo que estaba ocurriendo allí. Pero partido de risa, el tío estaba ahí delante, que me acuerdo, estaba doblado, miraba a los compañeros, le daba con el codo al que tenía al lado, lo empujaba como diciendo, mira la tontería que ha dicho el comandante ahora mismo, qué gracioso. Increíble, increíble. Pues sí, señor, pues nos llamaron también para la Olímpica, y en este caso sí nos llamó el entrenador en persona, no nos llamó por mediación de nadie de las federaciones, no. Me llamó él mismo y me lo contó, mira, que hemos visto, es que miraron hasta nuestro calendario, que estáis por aquí, por la Comunidad Valenciana, cerquita, y si os coge de camino antes de volver a casa, por favor, os pasáis por aquí, por Benidorm, en la concentración, y antes de que partamos para las Olimpiadas, pues a ver si nos hace pasar un buen rato. Y ya no, dicho y eso, estuvimos y nos reímos tela, y por poco nos traemos el oro.
Mira, estoy viendo que tienes aquí en el calendario de actuaciones que en octubre estás 28, 29 y 30 en Madrid. Lo digo porque a las 2 semanas empieza el Mundial, por si te vuelven a llamar, que sepas que estás en la capital ya.
Pues mira, pues aquí aprovechamos para vendernos, ¿no? Aprovechamos, claro, este escaparate maravilloso que es en la COPE. Y lo decimos, escúchame, Luis Enrique, nada, que si hace falta otra vez insuflar ánimo a los chicos para irnos a por el Mundial, pues venga, que nos traemos para acá el Mundial y nosotros contamos unos chistes todavía en La Roza y vamos con el equipaje cargado de buen ambiente.
Con el futbolista que haces buena pareja es con Joaquín, ¿eh? Que yo he visto unos cuantos vídeos de los dos, ahí tenéis para horas.
No,
Una maravilla, una maravilla. ¿Eh? Lo de este niño está loco, está loco, pero en el buen sentido, que tiene un cerebro que es de tontería, que le gusta reírse, que predisposición siempre para la risa, para que se ría la gente cuando está él, para crear buen ambiente. Y he coincidido con él un par de veces en la tele y la verdad es que han sido momentos muy chulos porque nos hemos compenetrado muy bien. Había ahí un que nos mirábamos nada más y venga, y los sisters, él se reía con los míos, yo me reía con los suyos, los que teníamos alrededor estaban allí, todo el mundo riéndose, y se creó un ambientazo, se hicieron virales los vídeos,
sí.
Un auténtico espectáculo. Lo de Joaquín Sánchez, otro tío chapó, otro tío sublime, otro tío de calidad catedralicia.
Tengo dos nombres por aquí, Sergio Ramos y Guardiola, que ¿has intentado alguna vez has estado cerca de actuar para ellos? ¿Es verdad?
Sí, además lo tengo ahí en el debe, lo tengo ahí en el tintero, y sobre todo lo de Sergio Ramos es que qué guasa que las dos veces, mira, me llamó un asesor, un agente suyo de confianza, total, que me llamaron, y era su cumpleaños, y me llamaron también para actuar en su cumpleaños, y en este caso ahí en Madrid, que bien, toma mejor, más factible que lo de Doha, fíjate.
Hombre,
en Madrid,
bastante más cerquita.
Cogemos el AVE, cogemos el coche, cogemos lo que sea, y estamos en Madrid del tirón, y mira que Pilar Rubio, no veas, su señora que había también dicho que le encantaría que estuviera en el cumpleaños, que él se muere contigo, que se ríe mucho con tus cosas, total, que ahí sí que me dio un subidón enorme. En aquel entonces estaba él en el Real Madrid, claro está, el capitán del Madrid, Sergio Ramos, el capitán de la selección, el auténtico bicharraco y auténtico ídolo, Sergio Ramos, claro, y que es de Camas, tío, que es de aquí, de Sevilla, de al lado, que no he tenido el placer ni el gusto de apretarle la mano a este tío, un apretón de mano, ni un abrazo, ni echarme una foto con él, cuando lo he podido hacer con un montón de gente más del deporte, y nada, y me coincidió que tenía actuación, me acuerdo perfectamente que estábamos nosotros en Barcelona, el día que actuaba, que era su cumpleaños, y luego en una segunda ocasión, para unas navidades también o algo, para una fiesta que iba a hacer o algo también, se pusieron en contacto conmigo esta misma persona, mira que, o te invitamos incluso también a un partido que jugaba en diciembre en Madrid, de Champions, total, que tampoco estaba, que estaba yo en el quinto pino también, estaba yo en China.
Vete a París española. Ahora, vete a París.
Y mira, te imaginas.
Que queda más cerca que Doha.
Y cogemos de una tacada allí a Sergio Ramos, a Messi y a Mbappé, y a Neymar, no veas.
Tengo dos para antes de despedir. La primera, que estoy preocupado, ¿cómo está Ramiro?
Ramiro está fatal. Ramiro, con el perdón de la palabra, si sigue gilipollas, perdió. Y con estos calores, peor, Luis. Ramiro no puede. Ramiro el otro día tenía que pasarle la ITV al coche y como vive cerca, fue andando.
Ya sabía, pues imagínate que me ibas a salir por ahí. Y la última, antes de despedir, que es que si no te lo digo, no me lo voy a perdonar. Cuéntame un chiste, por favor. Que no salga Ramiro. Con esas dos condiciones, comandante Lara, esta es la antena de la cadena COPE, toda tuya.
Venga, perfecto, pues un chiste cortito, un chiste, dice, Antonio, ¿tú sabes que en algunos países los hombres no conocen a su mujer hasta el día de la boda? Y dice, en algunos países solo.
Pues este es el comandante Lara, Luis Lara Ramos, según Pepe Domingo Castaño, uno de los cómicos más brillantes de este país. Comandante.
Yo.
Muchísimas gracias por atendernos, por atender la llamada del partidazo de COPE, de esta contraportada. Felices vacaciones, feliz gira de verano y nos vemos pronto. Muchas Un abrazo.
Gracias. Muchas gracias. Escúchame, Luis, a ver qué me dice la palabra de Pepe Domingo Castaño. Las palabras me las recuerdan.
Yo me las tatuaría.
Me pongo colorado.
Yo
me
las tatuaría.
Me pongo colorado porque una alfombra roja para ese hombre, hay que increíble, ¿eh? Lo que tú dices, nos ponemos de pie, nos quitamos el sombrero, hacemos todo lo que haya que hacer porque ese tío es un bicharraco de este país, un emblema de la radio española, de la radiodifusión española, y vamos a aprovechar para darle un abrazo desde aquí a Pepe Domingo, a Paco, a Manolo, a todo.
Me manda también para ti un abrazo muy fuerte, que ha intentado estar esta noche con nosotros, pero no ha podido. Hipólito Rincón, que está en Miami.
¡Dios! ¡Qué grande! Otro grande. Si es que es un espectáculo. Si es que
Si es que desde chiquitito en la radio, claro, escuchando la radio, bueno, Hipólito incluso de futbolista, claro, también lo vi yo vagamente. Yo ya tengo ya unos añitos que también me acuerdo yo de la remontada a Malta con los goles de Rincón, los cuatro goles de Rincón y los cuatro de Santillana. Así que, escúchame, es que estamos hablando palabras mayores. Es que tú me dices que me está mandando un abrazo Hipólito Rincón, que Pepe Domingo Castaño me echa flores, que estoy hablando yo para vosotros aquí en la COPE, yo qué sé, yo que estoy flipando. Con todas estas cosas que me pasan, no acabo de dejar de flipar.
Pues no dejes de flipar porque nosotros también flipamos con lo bien que lo haces y con las risas que nos sacas. Gracias, comandante, buenas noches.
Abrazaco enorme, muchísimas gracias, que vaya todo genial, mucha salud.
Todo un fuera de serie, el comandante Lara. De verdad, no perdáis la oportunidad de ir a verle, porque si podéis, merece mucho la pena. Hasta aquí la contraportada de este martes 26 de julio. Mañana, ya sabéis, más deporte, más partidazo y, por supuesto, más contraportada. Muchas gracias por estar ahí y buenas noches. Hasta mañana.
La contraportada del partidazo de COPE.